Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, esto es el partidazo, cadena COPE. Gran programa, grandes invitados lo que tenemos por delante. Grandes comentaristas y a lo mejor una gran noticia para empezar, para algunos seguidores del Real Madrid. Jonathan Barnett, el agente de Gareth Bale, ha reconocido en la BBC que está en conversaciones con el Tottenham. Es importante, porque Barnett hasta ahora lo único que sabía decir es que Bale estaba muy feliz en Madrid y que quería seguir jugando en el Real Madrid. Y de ahí no había manera de sacarle. Bueno, pues hoy ha dicho Tottenham, Real Madrid y Bale, estamos hablando... Es donde él quiere estar. Ha dicho que donde quiere estar Gareth Bale es en el Tottenham. Recordemos, a Bale le quedan 2 años de contrato, esta temporada y una más. Es uno de los jugadores mejor pagados. Se habla de 17 millones de euros limpios. Y sus números en el Real Madrid son 251 partidos jugados, ha metido 105 goles y ha dado 68 asistencias. Estos números son buenos, ¿eh? 251 partidos, 105 goles, son unos datos muy buenos. El problema es el que no se dice. 150 partidos ausente. Ha jugado 251 y ha estado ausente 150 partidos. Esto para un jugador tan caro, evidentemente, es un auténtico agujero. Ahora lo contamos, lo comentamos y lo ampliamos todo. Porque además también el Tottenham quiere a Reguilón. Estaba interesado el United, pero el Tottenham dispuesto a pagar 30 millones de euros. ¿En qué condiciones, Miguelito? ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Pues al final ha habido giro de última hora y, como dices, parece que va a ser el Tottenham el que se lleve el gato al agua y acabe fichando a Reguilón. Pagaría al Real Madrid 30 millones de euros. El Tottenham sí accede a la opción de recompra que pretendía el Real Madrid. Y podría rescatar el Madrid a Reguilón por 35 o 40 millones de euros las dos próximas temporadas. Así que de esta manera Reguilón tampoco se desvincula del Real Madrid. A la espera de que puedan salir un día Zidane y Marcelo, se ha implicado directamente Mourinho en la operación, ha telefoneado al jugador para convencerle del proyecto y todavía no es oficial, pero Reguilón va a jugar en el Tottenham la próxima temporada.
Pues es un equipo atractivo, sin duda alguna, para Reguilón, para poder ver a un lateral que tiene una pinta tremenda, no es que tenga una pinta, que ha demostrado que es un pedazo de lateral donde ha jugado y también ahora en la selección española. Otra de las noticias del día, el presidente del Olympique de Lyon, Jean-Michel Aulas, ha dicho lo siguiente en Twitter. Memphis Depay cuesta 30 millones. Bartomeu me dijo el domingo que el Barça ha sufrido mucho la crisis del COVID-19 y que no tiene dinero para hacer una oferta por Depay. ¿Se acuerdan lo que ayer nos contaba Elena Condis aquí en el partidazo? Que un directivo le había dicho, no tenemos ni un duro. El problema es que no tenemos ni un duro. Bueno, pues hoy, esa información de anoche en el partidazo la ha escrito, con otras palabras, el presidente del Olympique de Lyon, que es el que tiene los derechos de Depay. Bartomeu me dijo que el Barça ha sufrido mucho y que no tiene dinero. Noticia también importante. Y otra noticia importante. El viernes arranca la Bundesliga en Alemania y, atención, lo va a hacer con público en las gradas. Hoy han llegado a un acuerdo los 16 estados federales alemanes para que haya como máximo un 20% de aforo en los estadios. Partido para el arranque, Bayern de Múnich, Schalke 04. Insisto, en Alemania, 20% de aforo se va a permitir después del acuerdo de los 16 estados federados. Y noticia importante también, desde Barcelona. Secretario técnico del Barça, Ramón Planes, hablando sobre Luis Suárez en la presentación de Pjanic.
Luis es un jugador importante para el Barcelona, lo ha sido en los últimos años. Hay que respetar a los jugadores, hay que respetar sus contratos y el mercado finaliza el día 5 de octubre y hasta ese momento muchas cosas pueden pasar.
Pueden pasar muchas cosas, no descarten una. que Luis Suárez continúe en el Barça, porque es algo que ya cada vez está viéndose como una posibilidad que puede darse dentro de las oficinas del club azulgrana. Hoy me ha llamado Lluís Canut y me ha dicho que en el caso de que Luis Suárez continúe en el Barça, tenga que continuar en el Barça porque no hay un comprador para Luis Suárez, Ronald Koeman está dispuesto a contar con Luis Suárez. Es decir, que Ronald Koeman podría poner a Suárez de titular casi desde el primer partido, dispuesto a contar con él. Es más, mañana hay un amistoso a las 7 de la tarde, Barça-Girona. No descarten que Luis Suárez entre en la convocatoria para este partido amistoso. Es noticia, ¿eh? Presentado Pjanic con el Barça, luego nos contará Elena cómo ha sido la presentación, y Arturo Vidal ha acudido esta mañana a la Ciudad Deportiva para recoger las cosas, pero de momento creo que no se va a ir, no se ha ido hasta Italia. Se va a convertir en jugador del Inter de Milán, pero creo que las últimas noticias es que no había salido el vuelo con destino a Italia. Por cierto, en Barcelona, la moción de censura que hay contra Bartomeu tiene 12.700 firmas, según datos de esta mañana. Tiene que llegar a las 16.520 antes de que acabe el día de mañana. Yo creo que lo tienen complicado. Pero así están los números. Luego hablaremos con la gente que está impulsando la moción de censura. Y luego ha habido un partido ahí clandestino, a puerta cerrada. No han trascendido imágenes, no sabemos ni las alineaciones, solo el resultado. Es el único amistoso del Real Madrid antes de que empiece la Liga, el próximo domingo a las 9 de la noche frente a la Real Sociedad. Y el Madrid le ha metido 6-0 al Getafe. 4 de Benzema, 1 de Ramos y otro del canterano Arribas. Se ha disputado, como digo, a las 12 en el Alfredo Di Stéfano y los 6 goles llegaron en la primera parte. Es lo que sabemos de este partido, del que no podemos contar absolutamente nada más. Por cierto, según han captado las imágenes del golazo de gol, Bale abandonó Valdebebas en el minuto 27 y Hazard en el descanso. Tendría mucho que hacer. Se fueron y no vieron el partido de sus compañeros. Está preparado el equipo de comentaristas de esta noche en el partidazo. Elías Israel, ¿qué tal, Elías? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Lama.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Juanma.
Tomás Guas, ¿qué tal, Tomás?
¿Qué tal, hombrecillos? Muy bien, buenas noches.
Muy buenas. Dani Senabre, hola, Dani.
¿Qué tal? Muy buenas noches a todos.
Y Roberto Palomar, ¿qué tal, Roberto? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Oye, no viene mal el día de noticias, ¿eh? Ahora estaba haciendo un poco examen de estos 7 minutos y digo, hemos contado unas cuantas que son potentes, ¿eh?
Pues yo no creo. Muchas desde Barcelona, además.
Sí.
No, muy interesante.
Pero eso no es noticia. Muchas
no,
de Madrid.
No, es verdad. Barcelona, otra cosa no. Pero noticias en los últimos tiempos está dando muchas.
En Barcelona,
de todas formas, yo digo que me gustan más los veranos y las pretemporadas, porque aunque la liga ha empezado, que luego los inviernos, porque hay muchas más noticias en esta época que luego en invierno. Luego ya es, este lo echan, al otro lo cesan, a este lo fichan para la temporada que viene. Pero ahora está todo bonito. Me gusta mucho esto.
Vale. El Atleti ha anunciado esta tarde que Diego Costa y Arias se incorporan mañana a los entrenamientos después de dar negativo en el PCR del COVID-19. No sé cuál es la situación de Simeone. Saber cuánto tiempo tiene que pasar hasta que se haga otro PCR. Que le
7 días.
7 días, ¿no?
Pues 7 días, se le hace el primer PCR y luego se le vuelve a hacer un segundo para tener los dos necesarios antes de poder reintegrarse.
Hoy hemos visto más imágenes, supongo que vosotros también habéis visto más imágenes de la escena completa entre Neymar y Álvaro González. No hay ninguna imagen que demuestre o que garantice 100% que hubo insultos racistas por parte de Álvaro. Mañana la Liga Francesa tiene que fallar sobre todo este asunto. Escupitajos, agresiones, insultos, presuntos insultos racistas. A ver qué pasa mañana. De momento, hoy lo que tenemos es lo que ha dicho el entrenador del Olympique de Marsella, el entrenador de Álvaro González, Vilas Boas.
No, son desinsultos.
Nah, fueron insultos normales. Eres un mierda. Aprecio a Álvaro. Le digo, lamentablemente no pude jugar como tú, pero es un jugador que me gusta mucho.
Yo lo aprecio mucho.
Insultos normales, es lo que dice Vilas Boas, mientras, insisto, no se prueba de momento que haya habido el insulto racista que denuncia Neymar con tanta insistencia. Ya hay árbitro para la Supercopa de Europa que va a entrenar al Sevilla y al Bayern de Múnich el próximo 24 de septiembre, es decir, el jueves que viene, no pasado mañana, sino el jueves de la semana que viene. Es Anthony Taylor. Anthony Taylor va a ser el árbitro del partido. En el Tour de Francia ha ganado la etapa el alemán Kamna. 24 años. La primera etapa de los Alpes, por la mañana han dado negativo, esto es importante, 785 personas que forman parte de la burbuja del Tour de Francia. la verdad es que los del Tour se están comportando chapó. O sea, están manteniendo ahí a raya al virus, y el virus no estaba y no ha entrado en la carrera en todos estos días de Tour de Francia. Del alemán Kamna me ha sorprendido una cosa que ha dicho... Bueno, no me ha sorprendido. Pues, me he quedado con un dato que ha dado Erifrade hoy en el final de etapa, en el Tour en COPE. Kamna mide 1,81 y pesa 65 kilos. 1,81 y pesa 65 kilos.
Es un tío muy delgado, muy largo, y
se va, sí. ¿Puedo pediros la estatura y el peso a vosotros para más o menos ver un poco la...
Sí.
A ver, tú, por ejemplo, Lama.
Yo, por ejemplo, mido 1,85 y peso 92.
Claro. ¿Tú vas?
Yo mido 1,72 y peso 106 kilos.
No, no, en serio, tú no pesas 106. ¿Cuánto pesas tú?
No lo sé, pero en verano engordado, o sea, no...
¿Pero cuánto podemos estar hablando de cuánto? ¿82 o por ahí? ¿80?
Sí, algo más, imagino, ¿no?
No, sí. Tú estás bien, yo la última que te vi estabas bien. Senabre, no, tú eres fino.
Metro 91, 80 kilos.
¿Mides 1,91 tú?
Sí.
Joder, vaya gargola que eres también tú.
Sí.
¿80 kilos?
Sí, pude jugar en la NBA, pero preferí el partidazo de Copa.
Vale, perfecto. ¿Elías?
1,67 y 71.
No te pongas centímetros, Eli, ¿eh?
¿1,67? Claro. ¿Sí? ¿Y 61 kilos?
71.
Ah, 71.
¿Qué vale. ¿Que mido
de
menos?
De todas formas...
No, no más. Sabemos.
No, de todas formas, os iba a decir que en los deportistas eso es muy normal. Claro. O sea, por ejemplo, Indurain era un bigardo de 1,80 también, y estaba, cuando estaba fetén, cuando estaba fino, estaba en torno a los 70 kilos.
Sí, sí, sí.
Cuando estaba fetén, y ves a los futbolistas que miden alguno 1,90 y están en torno a los 80 kilos. Es normal.
¿Estás seguro que Indurain pesaba 70 kilos solo? Me parece que no.
Sí.
Igual me diría que eran 80 buenos.
No, Indurain era más corpulento, Manolo. O sea, era
88. Hombre.
Bueno, miradlo a ver.
Vale.
Yo creo que no,
Los kilos, igualmente, hay de músculo y hay de grasa.
Claro, ¿no? O sea, claro.
Hay deportistas que pesan 80 kilos y son todo fibra y músculo, y otros que pesan 80 kilos y están fofos,
claro. Sí. Palomar, no te libras. ¿Cuánto?
Pues 1,69 en la mili y último pesaje 74.
Ah, bueno, estás bien.
Magnífico.
Sí, sí. Remero, un poco remero.
A ver, Arauz. Indurain, cuando era profesional, obviamente, medía 1,88 y pesaba 80 kilos.
Ya te digo yo.
88.
80 lo menos.
De hecho, 80.
Escúchame. Yo es que le he puesto 10 centímetros menos, casi, y le he quitado...
Y 10 kilos menos.
Claro, pero que
estaba
ahí...
Está proporcionado, sí.
80 kilitos, sí, hombre.
Bueno, pues nada, bienvenidos. Esto es el partidazo. Tenemos protagonistas interesantes en este partidazo, hasta la 1:30. Tenemos Maldini, tenemos muchas cosas, y lo primero que tenemos es una labor de investigación. Nunca nos había pasado tener que hablar de un partido de esta forma. Es el amistoso de pretemporada con más misterio de todos los tiempos. Nos han servido imágenes de los goles, pero sabemos que ha sido 6-0 para el Real Madrid sobre el Getafe.
Bueno, eso decís vosotros.
Claro. Eso es lo que se dice. O eso es oficial, Miguelito, ¿es oficial?
Oficial no, porque no lo ha confirmado ni el Madrid ni el Getafe.
Esto ha trascendido.
Sí, ha trascendido, 6-0, como tú decías en la introducción, los 6 goles en la primera parte, y la decisión es de Zidane. Zidane no quiere que se haga público el partidillo, lo considera un entrenamiento más, y solo ha habido imágenes del calentamiento de los futbolistas. Sabemos las dos formaciones de Zidane en la primera y en la segunda parte.
Yo creo que va a llegar el día que no nos dejen ver los partidos. O sea, que te lo digo en serio, se está cerrando tanto el fútbol, que van a jugar ellos y nos van a dar el resultado al final y decir, hemos ganado 2-0 y está. Esto es el fútbol.
Bueno, hay partidos que casi mejor no verlos.
Sí, bueno, también es verdad. Perdona, Miguelito, ¿qué estabas diciendo?
No, digo que ha habido dos equipos totalmente diferentes en la primera y en la segunda parte. Por ejemplo, el Madrid ha empezado con Courtois, Carvajal, Ramos, Militao, Marcelo, Casemiro, Modric, Arribas, Marvin, Vinicius y Benzema. Los 6 goles en la primera parte, 4 de Benzema, 1 de Sergio Ramos y 1 de Arribas.
Oye, esto no es serio, ¿eh? Voy a hablar con el Barça para que los partidos también sean
es que mañana,
cámaras, y así Dembélé puede ser pichichi.
Es que mañana, por ejemplo, juega el Barça contra el Girona televisado. Es que eso es una... Así cualquiera da el resultado.
No estamos en igualdad de condiciones.
Claro,
pero a mí me parece bien porque nosotros no, porque somos gente seria, ¿no? Pero este partido lo das en directo y ya van a empezar a decir cosas, que si este no va, que el otro no sé qué. No, todo tiene que ser tapado.
tapado.
Se ponen de acuerdo, sí, ¿no?
Oye, desde
incluso
que podían haber dado los cuatro goles a Bale y lo habían,
¿no? Claro, lo habían vendido, efectivamente.
Bale salía de Valdebebas. Imagínate que le estaba jugando Bale la primera parte.
Hay que crear confusión.
Sí, Bale, ¿qué tendría? Tendría algo importante.
Sí.
Yo, hombre, me
está
parece,
hablando con el Tottenham, tiene
me parece
hacer, claro,
una gilipollez monumental. O sea, pero una gilipollez. Porque mira, tú puedes decir, mira, yo no lo televiso porque no quiero televisarlo, porque me cuesta mucho la producción y no quiero que lo vea gente. Pero que no quieras dar información del partido, que no permitas una sola foto que se filtre, que Real Madrid Televisión no grabe una sola imagen para los madridistas, pero bueno, que no permita la entrada de un fotógrafo al Madrid, cuatro imágenes, pero bueno, pero nos hemos vuelto locos.
Es que, si el objetivo es que no se hable del partido, si estamos hablando más
loco
ahora.
Sí,
si
yo
estamos
creo,
hablando
yo,
más así.
Efectivamente, yo creo que hemos claro puesto más interés en saber cosas del partido, porque como es secreto, oye, desde el lado del Getafe, Gemma Santos, hola Gemma.
Hola Juanma, buenas noches. No, Gemma Santos, no, Churri Poirot, por favor.
Churri Poirot.
Inspectora. Yo tenía, para tirar del hilo, yo tenía solamente en las redes sociales del Getafe un final en Valdebebas con derrota en el último amistoso.
Sí, 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 sí.
A raíz de ese hilo, hemos conseguido saber que, inexplicablemente, en este último test antes de que arranque la Liga, Bordalás ha elegido un 11 con 5 chicos del filial, con 5 del B, con no habituales, y esa alineación es lo que ha condicionado todo el partido, porque el Madrid ha metido 6 goles al Getafe, como decís, en 30 minutos, en media hora. Ha sido un desastre. Los chicos del B estaban súper perdidos tácticamente. Es verdad que sí, el Madrid es muy superior al Getafe. Imagínate jugando frente a medio Getafe B. La primera parte me dicen que ha sido eso, un desastre. Y encima me dicen que todo lo que le caía al Madrid iba adentro. Vamos, que menos una, han marcado los 6 goles, como digo, en media hora. El Getafe en esa primera parte solo ha tenido una ocasión, un mano a mano de Ángel, que te cuento que hoy disputaba sus primeros minutos de pretemporada porque ha tenido un esguince leve de rodilla. Y luego en la segunda parte, eso sí, también hemos conseguido saber que ya ha cambiado todo porque ya han salido más titulares y ya estaba todo más igualado.
Bueno, pues con todo esto ya os puedo preguntar, ¿qué os ha parecido el partido, Elías? ¿Qué te ha parecido el Madrid? ¿Cómo lo ves?
Pues el Madrid muy bien el primer tiempo, ha aprovechado su calidad de vida, evidentemente, y que el Getafe jugaba con 5 chicos, lo normal. 6-0 y ya
podemos
está
llamar a
luego
Fouto
el segundo
para el
tiempo
VAR.
Se han dejado llevar.
Fouto para el VAR.
Hay que llamar a Fouto para el VAR.
Fouto, ¿qué tal ha estado el árbitro? No, dice que no. Que no,
no, no, no está ni Fouto. No,
claro. Escucha una cosa. Guas, ¿a ti el partido te ha gustado?
Benzema, Balón de Oro.
Vale. Fouto, ¿ya estás por ahí?
Sí, aquí estoy, Juanma.
Míralo.
No, tranquilo, hombre, no pasa nada.
Claro, sí.
Tenemos hasta la 1:30, no te preocupes.
Sí, ya.
¿Qué te ha parecido? ¿El árbitro bien? ¿Había árbitro oficial?
Hombre, creo que había.
Sí, había árbitro, pero no era de categoría profesional.
Era un árbitro segundo.
Vamos, era profesional el hombre, pero no era de primera o segunda.
Era Carlos Carvajosa.
Tenemos noticias de que el VAR haya...
Pero había foto del árbitro, ¿eh? Y de los jugadores, yo eso lo he visto, ¿eh?
Vale.
No sé.
A mí me gustaría saber para qué les ha servido.
Timor ha sido capitano y por parte del Getafe.
Sí, la foto ha salido, la foto Ramos antes de empezar el partido. Lo que no hemos visto es luego nada del partido.
Bueno, ya
pero que ¿para qué les habrá servido a los entrenadores?
Han pasado incluso imágenes de los calentamientos de los futbolistas. Eso también ha pasado.
La rueda de prensa después de Zidane, ¿qué tal ha estado, Miguelito?
Bueno, sacando conclusiones positivas, ya a 5 días del debut contra la Real Sociedad, confía en que salgan de la enfermería algunos de los 9 jugadores.
O sea, que no ha hablado Zidane, ¿no? Que no ha hablado Zidane.
Es que lo dice de tal manera que...
Es que lo dices... Ahora me estabas haciendo dudar. Claro, digo, le he preguntado...
Hombre, igual que Elías te ha hecho un balance
vale.
Primera,
te has metido en el papel, vale.
Y
perfecto.
Luego incluso, en un alarde de investigación, Juanma, tenemos el 11 por el que ha apostado Zidane en el descanso, el que ha jugado la segunda mitad.
¿Cuál es el 11?
Lunin en portería, Odriozola, Varane, Nacho y Mendy en defensa, Antonio Blanco, Fede Valverde y Kroos en el centro del campo, y arriba Miguel Gutiérrez, aunque es defensa, Rodrigo y Borja Mayoral.
Por eso no mete ni un gol en la segunda parte. Mete un defensa delantero.
De todas maneras, lo que tiene de gracia ese partido, que es, esto yo creo que no ha pasado nunca en la historia del Madrid, de nadie, ¿no? El único, primer y único partido de una pretemporada.
Sí, primer y único. Primer y único partido de la pretemporada.
Iban a cabeza de Manzaneda con Amancio, Santillana y demás. Y el Poli Rincón y todo esto, jugaban.
Cabeza de Manzaneda, provincia de Palencia, ¿no? ¿Es Palencia?
No, está en Orense.
Ah, Orense. Orense. Entonces un día yo en Palencia, yo fui a Palencia Verde con el Sporting en algún sitio también, me parece, no me acuerdo.
Pues debe ser, pero sí. Ahí jugaban amistosillos y con equipos tal, igual, pero un solo partido ya juegas la esa y realmente el tiempo es complicado.
¿Y el trofeo Bernabéu? No, o sea, no ha habido ni
desierto,
debate de si se tenía
desierto,
que jugar.
Desierto, desierto este año, desierto. Bueno, respecto a lo que hemos contado de Bale en el arranque, ahora ya veis que está en la rampa de salida de verdad, una vez que Barnett ha dicho que donde quiere estar es en el Tottenham y que, o sea, que están hablando
que
con el Tottenham.
Hay que mandarle primero una cesta de Navidad a Mourinho, muy importante. Segundo, se nota que
Mourinho... Un madridista.
Por eso te iba a decir, se nota que Mourinho quiere a Florentino porque le va a hacer un favor, vamos, que no se lo va a hacer nadie en el mundo. Y tercero, para el Madrid es el gran fichaje de la temporada. Para mí este es el gran fichaje de temporada, que es quitarse a Bale. Esto para mí es el fichajazo. Yo creo que Zidane lo firma, que no venga nadie a cambio de que se vaya a Bale y James ya se ha ido. Si se va a Bale ahora, mejor.
Habrá que ver los números de la operación finalmente, pero yo creo que los dos salen ganando. O sea, el coronavirus hace, sí, bueno, los dos, ¿no? No, sí, los tres con el Tottenham. El coronavirus hace que haya que quitarse ese salario, porque es imposible que pedirle a los jugadores que se rebajen el sueldo y mantener a un jugador que cobra 34 millones brutos por temporada. Y luego yo creo que el Madrid también, lógicamente, sale ganando, porque la convivencia con Zidane es imposible. Entonces, me parece un win-win que dicen ahora los modernos.
Sí, de todas maneras, el Madrid firmaría fichar un jugador que estuviera en no sé cuántas finales de la Champions, el equipo ganara 4, él metiera los goles. Ha sido un tipo indescifrable, un tipo que ha creado mucha confusión por todas las cosas, de las lesiones, tal y cual. Ahora, el paso de Sevilla en el Madrid, ha habido títulos y ha habido momentos extraordinarios. La pena es que no ha tenido una continuidad en el juego ya, en la aparición. El otro día me grito que se había perdido no sé cuántos partidos, ¿no?
Sobre todo, pero Tomás, cuando se va Cristiano.
Pues ha perdido un cuarto de todos los partidos
es
que ha jugado el Madrid.
Es que muchísimo.
El 25% de los partidos que ha disputado el Madrid, es decir, para que la gente lo entienda.
Él podía estar en 406 partidos.
De 7 temporadas, para que la gente lo
entienda.
Se ha perdido 2 temporadas.
Sí, sí. Claro, 406 partidos, ha jugado 251. Claro. Se ha perdido 150.
Claro, es que los títulos que ha ganado el Madrid con Bale, ¿cuánto valen sus títulos?
No, 400
pues no tiene precio, eso no se puede cuantificar. Esas Copas de Europa, eso no tiene precio. Pero realmente el paso de Bale por el Madrid es caro, es el de un jugador caro, pero no olvidemos que viene por 110 millones. O ciento y poco millones. Fue el fichaje más caro en la historia del fútbol en su momento, la ficha. Y luego yo creo que ha sido un gran oportunista, pero yo eso de es que es un gran jugador y no ha podido, pero no, un gran jugador es Modric, es Benzema, es Kroos, es Casemiro. Esos son grandes jugadores, continuidad en el tiempo, integrados, buenos compañeros, alma de un equipo, alma de una plantilla. Para mí eso es un buen jugador. Este ha sido un tipo de apariciones fugaces que ha estado ahí y las ha metido, ha hecho grandes goles en Kiev y demás, pero yo no creo que sea un jugador que pase a la historia del Real Madrid.
Sí,
por estar en un sitio no pasas
a la historia. Sí, pasas a la historia. Está una de las
por estar en un sitio.
El día que se vaya Bale, vamos a hacer en el partidazo el juicio final, el juicio sumarísimo, vale, a Gareth Bale. Porque quiero juntar a los que defienden que su paso es un paso bueno y más que aceptable por el Madrid, y los que consideran que es un desastre.
Pero es como lo quieras.
Creo que no es que sea bueno o malo.
Si el vaso lo quieres ver medio lleno, está en alguna de las mejores fotos de la historia reciente del Madrid, sale Gareth Bale. Si lo quieres ver medio vacío, pues ha perdido, como dice Lama, 2 temporadas.
Sí.
No ha sido el Cristiano Ronaldo que pretendía que fuese. O sea, que hay argumentos para las dos partes.
Pero yo hago una pregunta a todos los madridistas. ¿Ustedes están contentos de que se vaya Bale, sí o no?
Ahora, es que en esta coyuntura...
Lo que hay que hablar es de ahora. Claro, hago la misma pregunta cuando se fue Cristiano.
Claro.
¿Ustedes están contentos de que se haya ido Cristiano?
Vale.
Hubiera salido que no.
Y yo ahora
te
hago una pregunta. Lama,
yo te contesto.
¿Tú crees que los seguidores del Tottenham están contentos de que llegue Gareth Bale?
Sí.
Yo creo que muchísimo.
Sí,
seguro.
Es que el problema está en que es indudable que lo has de juzgar futbolísticamente, porque no hablamos de un bombero. Pero yo creo que al madridista le queda la sensación de que entre pitos y flautas ha perdido a un jugador, o no ha gozado en todo su esplendor de un jugador magnífico. Caro es secretario Altintop o Genjovic, esos son caros. Ahora que tú dices, oiga, mire este hombre ha sido, coño, un metisaca.
Sí, pero ha sido, en los dos últimos años ha sido muy caro. No, quería decir, vamos a recordar, va a pagar 30 millones el Tottenham por Reguilón. ¿Cuánto tiene que pagar el Madrid para recomprarlo, Miguelito?
En torno a 35-40 millones de euros. El Madrid lo hace genial porque se guarda una opción de compra para las dos próximas temporadas. A Marcelo le quedan 2 años de contrato. Vete tú a saber si dentro de 2 años sigue siendo Zidane el entrenador del Real Madrid. Así que aquí ganan todos. Y déjame apuntarte un par de detalles. Ha salido esta tarde incluso el nombre de Dele Alli, que podía estar en la operación de Reguilón y Gareth Bale. Lo ha apuntado The Telegraph, pero hace un par de horas se lo desmentían en el Club Arancha, que Dele Alli no está en la órbita del Real Madrid. Y esta mañana le decían a Melchor Ruiz en el Madrid que no sabían nada del Tottenham, que no había de momento ninguna propuesta oficial por parte del conjunto de Mourinho.
Gracias, Miguel. Un abrazo.
Hasta luego.
11:51, Gemma Santos, gracias, un beso, ¿eh?
Besos.
Enorme labor de investigación, un beso. mensajes que dicen los... Dele Alli, no, Dele Alli.
¿Era un estadio eso?
Sí, Dele Alli era un estadio en Turín. Mensajes que dicen...
Un cuarto de hora en saber quién era, ¿eh?
Están opinando, como siempre, en el 637-230010, también en el Twitter, también en el Instagram del partidazo, y también están mandando audios. Decía Emanuel, Bale es un extraordinario jugador, pero sintiéndolo mucho, sin el Tottenham hiciera un gran papel, demostraría ser el jugador más rastrero que ha vestido la camiseta blanca. Su apatía y pasotismo son y han sido inconcebibles en el Madrid. ¿Sabéis lo que tampoco se cuenta de Bale? Dice otro. Pues que ha dado 4 Champions al Real Madrid, las mismas que Messi al Barcelona, pero en finales de Champions ha marcado más goles que el argentino. Datos, no opinión.
Bueno, ahora va a ser mejor que Messi, Gareth Bale.
La ausencia de Bale, dice otro, no es debida...
4 Copas de Europa. Joder, es así.
La ausencia de Bale no es debida a él, más bien...
La última ni jugó.
Al que no le pone a jugar. Bale siempre ha dicho que quería jugar, pero el entrenador ni le cita. El Madrid es un cachondeo infame. Hoy juega un amistoso y Bale y Hazard se van del estadio antes del descanso. Es increíble y es de club nada serio. Y encima son los dos jugadores que más cobran. Y nos llegaban muchos mensajes, Juanma, diciendo que tú no has dicho ni lo que mides ni lo que pesas.
Ni pienso.
Que te has escaqueado.
No, canta. No, porque para mí, yo en septiembre ni me mido, ni me peso, ni me hago análisis.
No, pero no puede ser y que antes todos nos hayas hecho decirle
pues
a todos.
Lo voy a decir. Yo estoy en un 85...
¿Sí? Venga, hombre. Mira, ni subido en una caja de cerveza, mido 85.
No, 1,78 mido.
Venga, vamos, por favor.
¿Cómo que vamos, por favor?
Por favor.
Hombre. Por cada centímetro de menos que mida 1,78 te compro.
Correcto.
No, kilo de angulas. Estoy kilo de angulas.
Correcto, correcto.
Perfecto ya, hombre.
Que te miden y lo cuelgas ahí, que lo vamos a ver todos en el partido. El 1,78
y peso en torno a
75. Pesar es muy pesado.
En torno a 75.
Eso sí. También, un kilo por cada que sobre de angulas.
Ahí no me juego. Pero en torno a 75. Depende del día porque yo retengo mucho líquido.
Sí, claro. Yo también.
Y la hora.
Sobre todo, Ginebra.
Retengo mucho líquido, tengo ese problema, a ver si me lo pueden solucionar porque tengo que salir de esta.
No te lo bebas.
¿Qué quieres, Arau?
Que quiero escuchar a otro oyente.
¿Quieres escuchar a un oyente? Pues claro, es que tú nunca lo tiras, venga, dale.
Buenas noches, señores. Lo primero que tenemos es una... Habéis hablado en la presentación del programa de todo lo que ha visto la jornada, pero con un partido clandestino del Real Madrid habéis dado la reseña, pero el Sevilla Fútbol Club, campeón de la Europa League, que también ha jugado hoy, que ha marcado a Rakitic, no habéis dicho ni pío. Vamos allá.
Pues tiene usted toda la razón, señor. No se preocupe, que...
Le ha ganado 3-2 al Levante.
Claro, pero hay que decirlo antes. 3-2 al Levante. Es el equipo que tengo y...
Pues, ha remontado 0-2, ¿eh?
Esto es lo que hay. Esto es lo que hay, señor. 0-2. No se preocupe, que habrá medidas.
Ha marcado Ocampos, el Nesiri y Rakitic el 3-2.
Menos mal que estás ahí, Lama. Menos mal que estás ahí.
Menos mal, ¿no? A las 8:30 lo mordado. Dile al señor que ya sabe dónde quiere informarse y dónde quiere...
Pues ya lo sabe, señor. Si usted quiere informarse, 8:30. Si quiere pasar el rato, aquí estamos todas las noches a las 11:30 de la noche en el partido.
Si quieres saber lo que medimos y lo que pesamos,
efectivamente, cada uno hace la radio lo que considera.
Claro. A ver si Lama dice cuánto pesa y cuánto mide en todas las reacciones.
Porque yo no digo que Juanma mide un 85, claro, porque eso no es informar.
Señoras, señores, sí, dime, Guas.
No, ya, muy breve. En el Levante ha marcado un niño llamado Dani Gómez, que es de la cantera del Madrid, que le viene el Tenerife. Cuidado ese muchacho. Buen delantero.
Vale. Oye, otra cosa que tengo que decir. Eliminado el Benfica de la Champions, ¿eh? Y ha ganado el PAOK 2-1. No, va a jugar Champions el Benfica. Además, el Dinamo de Kiev le ha ganado 2-0 al AZ Alkmaar y el Gante 2-1 al Rapid de Viena. Esto es en Champions, que claro, ya está la fase previa en marcha, bueno, ya desde agosto. Bueno, de hecho, estaba jugándose la fase final de la anterior Champions.
Correcto, sí.
Y estaban jugando ya la fase previa de la próxima Champions. O sea que ha coincidido así la cosa en el mes de agosto. Casi las 12, partidazo, cadena COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
el impacto en los casos observados de la infección es menor.
Las estadísticas de este gobierno dicen que se registraron 29.000 fallecidos por la COVID y la realidad es que han sido más de 53.000.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Carecemos de rastreadores suficientes.
Y el gobierno, sin embargo, después de 6 meses de pandemia, no ha sido capaz de elaborar un modelo que refleje una cifra de fallecidos acorde a la realidad. Es decir, estamos ante una gestión de la pandemia oscurantista y el manejo de los datos...
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
A ver, equipo, no se queden rezagados. No me gustaría que se perdieran el mejor fútbol de la temporada.
¿Me está hablando a mí, mister?
No, tú ya sé que fuiste de lo primero. Les hablo a todos los que están escuchando la radio ahora mismo. ¡Ánimo, chicos!
Si todavía no estás disfrutando de todo el fútbol, ¿a qué estás esperando? Porque con Orange y Love Total tienes todo el fútbol gratis toda la temporada.
Este año con Orange jugamos todos.
Ven a tu tienda Orange, entra en orange.es o llama gratis al 1414 y consulta condiciones.
¿Y vos? ¿Estás listo?
I'm in. Vamos, suena el silbato, que empieza el partido. Digo sí, antes del partido o en directo. Ganar, perder o el VAR. PokerStars, ahora también con casino y apuestas deportivas. I'm in. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18 años.
Sal de aquí, no me puedo concentrar. Entra en un espacio lleno de energía. Sal de ¿dónde estaban esos zapatos? Y entra en el lujo de tener cada cosa en su sitio. Sal del desorden y entra en tu zona de confort. Es fácil entrar con precios increíbles. Solo hasta el 28 de septiembre. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Para el hombre, para el deseo sexual, para la testosterona, Energisil Vigor.
Esta temporada, únete al mejor equipo, porque en Movistar tienes toda la Liga y toda la Champions, el deporte que quieres ver, y la mejor conexión con fibra 600 megas y datos infinitos. Todo por 57 euros al mes durante 6 meses y sin permanencia. Movistar.
Si todavía no lo has hecho y quieres seguir disfrutando en 13 de tu programación favorita, tienes hasta el 30 de septiembre para adaptar la antena colectiva de tu edificio. Habla ya con tu comunidad de vecinos para hacerlo. Y así, cuando llegue el momento, solo tendrás que resintonizar el televisor y ordenar los canales para seguir viendo en 13 tus programas preferidos y el mejor cine.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? En Verti somos una aseguradora 100% digital con la que puedes hacer todas tus gestiones desde cualquier dispositivo, en un solo clic y sin tener que salir de casa. Porque sabemos que ahora lo más importante es tu seguridad. Entra y contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
El verano es el mejor momento de pararte a sentir la naturaleza, a disfrutar de la mejor gastronomía y a descubrir lugares llenos de historia. Por eso, en Paradores y Viajes El Corte Inglés, alargamos el verano hasta el 30 de septiembre, para que vengas a vivir una experiencia inolvidable junto a las personas que quieres. Desde solo 33 euros la noche por persona y gratis el primer niño. Veraneadores, Paradores. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco, con Soco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 4 minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE. Hemos arrancado a las 11:30 y continuamos, porque están en directo Lama, Guas, Senabre, Elías y Palomar. Un gran equipo de comentaristas, pero es que se suma ahora Maldini al equipo de comentaristas que hoy tiene Mundo Maldini. ¡Hola, Maldini!
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cómo estás?
Bien, bien, muy bien. Fenomenal. ¿Bien?
Vale,
sí,
perfecto.
Sí, he visto la debacle del Benfica, por cierto, que se ha quedado fuera de la Champions. 80 millones y no han pasado ni la primera fase previa del Benfica.
¿80 millones en qué? ¿De fichajes?
De fichajes.
¿Sí? ¿Qué ha fichado el Benfica?
Pues mira, ha fichado, entre otros, ha fichado a Darwin Núñez. Sí, a Darwin Núñez, a Pedriño, un chico que estaba en Vasco, a Everton, el que jugó la Copa América con Cruzeiro, ha fichado a Waldschmidt, el delantero del Friburgo. Ostras. A Vertonghen.
Eso sí que es un drama, Gastar de 80 millones y no jugar la fase de grupos de la Champions.
Sí, y sobre todo porque han convencido a Jorge Jesús, que viene de ganar la Copa Libertadores con el Flamengo, el técnico portugués que en su día se fue para dirigir al Sporting de Portugal, sí. Le perdonaron, y fíjate el desastre.
Bueno. En Lisboa pasan cosas raras.
Sí, ha perdido con el PAOK 2, la verdad es que no ha merecido perder, pero bueno, ha perdido con el PAOK 2-1 y es a un partido nada más. Luego la siguiente fase, el último playoff, ya sí se ha ido de vuelta.
Vale, vale. ¿Sigue el mismo presidente en el Benfica o se fue después del escándalo aquel con los ultras y todo aquello?
No, ese fue el Sporting de Portugal.
Ah, ese fue el Sporting.
Vale. Sí, sigue el mismo, sí.
Vale. Pues lo dicho, que está todo este equipo de comentaristas, porque hoy se ha presentado Pjanic como el FC Barcelona. Se lo hemos contado en el arranque, lo repito, información que nos ha facilitado por la tarde Lluís Canut, nuestro compañero. Si finalmente Luis Suárez se queda en el Barça, que no es descartable, teniendo en cuenta que la Juve al parecer se ha decantado por Checo y que Luis Suárez está descartado como opción para la Juve, si se queda en el Barça, Koeman va a contar con Luis Suárez. De tal manera que ya, como esta es una posibilidad que se está barajando, no descartemos que mañana incluso pudiera entrar en la convocatoria del partido amistoso frente al Girona. Si no entra, es que todavía tienen expectativas de poder traspasarlo, cederlo o dejarlo libre. Pero si entra, es que existe esa posibilidad de que se quede en el club y, por tanto, cuanto antes se meta en la dinámica otra vez del grupo, mejor. Pero Koeman no se va a cerrar en banda y no va a decir no quiero a Luis Suárez, no voy a contar con él a la grada todo el año, sino que si se queda, cuenta con él. Lo cual me parece lógico, por cierto, porque claro, al final el Barça no tiene otro nueve nato en la plantilla. Sí,
pero es un papelón, ¿eh?
Papelón.
O sea, no te olvides que Koeman cogió el telefonito y en 60 segundos le dijo, señor Suárez, yo no le quiero. No te olvides que el Barça dijo que iba a hacer una limpia y el primero en la lista estaba Suárez. No te olvides que se ha filtrado por activa y por pasiva que la pareja Suárez-Messi era tóxica para el vestuario del Barça. O sea que ahora, que todo muy bien, que es más, que seguro que Suárez se quede y va a ser el máximo goleador del Barça con Messi. Que seguro que Suárez se quede y puede ocurrir lo que ocurrió en su momento con Eto'o y Guardiola. Pero que el papelón es para comérselo, ¿eh?
Sí. Elena Condis, Barcelona. Hola, Elena.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Tienes alguna información de esto de Suárez que estamos comentando?
Bueno, que mañana posiblemente sí estará en la lista de convocados para el amistoso.
Sí, pues a ver qué es lo que pasa. Ahora otra vez Messi, Suárez juntos. Sí, en el... Bueno,
lo pasa es que...
Decir que no vas a contar con un tío y que no quieres, con un contrato...
Tienes que estar muy seguro.
Eso es verdad.
Es que tienes que estar muy seguro porque al final tú das la cara por el club, porque el club te dice, mira, si no cuentas con Suárez no te preocupes. Y luego quedas como la chata, es verdad, ¿eh?
Pues hay que venderlo, y venderlo no es fácil, ¿eh?
Sí, es que es chungo.
Pero igual, no es fácil venderlo y más si lo dices que no lo quieres.
Claro.
Lo que pasa es que yo viendo a Suárez en los últimos partidos del Barça, después del parón, es que o mejora mucho o no está para ser titular de un equipo de este nivel. De verdad lo digo. O sea, yo creo que no está Suárez al nivel. Puede mejorar, pero el Suárez que yo vi, a mí me extrañaba que la Juventus le quisiera y me parece que le va a costar mucho recuperar su nivel.
Elena, creo que querías comentar
después del parón,
algo.
Sí. Hay seis tíos del Barça que no pueden jugar a ese nivel después del parón. Hay que esperar que suban, pero si tú coges
mejora, yo doy por hecho que tiene que mejorar. Tiene que mejorar, porque es que además incluso físicamente está muy mal.
Pero se estaréis refiriendo a los partidos gordos de Champions, porque para el día a día de la Liga a mí me parece, vamos, espectacular Luis Suárez.
Pero el día a día de la Liga ya no vale. Después del parón lo perdieron, ¿eh? El día a día de la Liga con Setién y tal, el Barça, no estaba bien. O sea que tienen que espabilarse todos muchos, entre otras cosas supongo que para eso habrán traído a Koeman. Para mí es más papelón del Barça Club, del Barça Directiva que del entrenador, porque al final yo creo que entre la gente del fútbol tienen un punto de encuentro que es el balón. Lo vimos, siempre recordamos la anécdota de Zamorano y Valdano, pues esto es un poco parecido. Pero mandarle a Koeman, oye, dile a este que no contamos con él, un minuto de conversación agria y de mala manera, y ahora, qué bueno es Suárez, el amigo de Messi, me parece que es más papelón del de siempre, de Bartomeu que de Koeman.
Elena, querías comentar algo que ha dicho en Fox Holanda Koeman, ¿no?
Ha hablado en su país, en una entrevista en este medio. Aquí no da, de momento, ruedas de prensa telemáticas en las previas de los amistosos. Y atención, porque deja varios titulares. Por ahora descarta la llegada de Memphis Depay. Primero, dice, antes que fichar, toca vender. Vamos, el discurso que repiten todas las personas en el club como un mantra y que es el que os vengo trasladando desde hace días. En este sentido, también decir que hoy el presidente del Olympique, Jean-Michel Lola, ha desvelado que Bartomeu le llamó el domingo para decirle que no tenían dinero para ir a por el delantero holandés. Dice Koeman que igual empieza la temporada con el equipo actual con el que está trabajando en la pretemporada y que con Messi, después de todo, su relación está bien y que le ve bien en los entrenamientos.
Vale, son lo que las declaraciones de Koeman.
Sí. Perdona, pero llevo 20 años siguiendo al Barça, bueno, llevo más, pero como periodista 20 años. Yo lo que está pasando este 2020... no lo había visto nunca. O sea, cada día pasa algo. Lo de hoy, que es una tontería, es una chorrada comparado con las grandes cosas, ¿eh? Pero que un presidente tuitee que el presidente del Barça me ha dicho que no tiene dinero para ficharme un jugador, es surrealista. Y no es culpa de nadie, ¿eh? O sea, es el presidente...
Sí, claro, claro.
Pero en general, el culé, tú pones a contar el marcador desde cero, ¿eh? En 1 de enero de 2020, todo lo que ha pasado, empezó con Valverde, con tal, hasta hoy, y cada día hay una nueva.
Oye, espera un segundo. Ahora me cuentas lo de Pjanic, Elena, pero es que estamos pendientes de lo de la moción de censura. El impulsor, ya lo saben, es el precandidato a la presidencia del Barça, Jordi Farré. Jordi.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. No, te llamamos fundamentalmente para que nos des minuto de juego y resultado. ¿Cómo está la cosa? ¿Qué nos puedes decir de los votos que tenéis, teniendo en cuenta que tenéis que llegar a 16.000, ¿cuánto?
520.
16.520. Vale.
Pues la verdad que mañana va a ser el gran día del recuento, pero la verdad que creemos que si no lo pasamos vamos a estar muy cerca. Y que quiero aprovechar, y perdonarme, pero quiero aprovechar para pedir a todos los socios que crean que esta junta ya está acabado, que por favor, que nos vengan a dar la firma, que si faltarán muy poquitas por lo que sabemos y que creemos que el futuro del Barça pasa por esta moción de censura.
¿En cuánto estáis hoy, cerrando el día?
Es que mira, ¿sabes el problema? De verdad, es que los números yo no te los puedo dar y estaría encantado, ¿eh? Porque como creo que estaríamos muy cerca, te los daría. Pero es que el problema es que están llegando papeletas de todos los puntos de España y de Cataluña. Si miráis por Twitter las fotos que se ven de pilas de firmas, es increíble. O sea, bueno,
esta mañana habéis publicado 12.700, ¿tenéis?
Yo creo que esto se referían más a los grupos, no con todas juntos, porque todas juntos es que nosotros o mi grupo aún no hemos hecho recuento, porque ya te digo, hemos esperado hasta última hora. Mañana hemos montado un sistema de mensajeros que hasta las 7 de la tarde van a estar en los puntos de recogida, con lo cual mañana la noche va a ser muy larga. Y la verdad que es que no te lo puedo decir porque es que no lo sé, que estaría encantado.
Cuéntame cuál es el proceso mañana. O sea, mañana es el último día, ¿no?
No, el 17 es el último
el
día.
El 17, pero mañana sí. Se termina. Digamos, la recogida se termina mañana.
Sí, mañana acabamos la recogida. Siempre habrá algún rezagado que se esperará al último momento, pero mañana es la gran recogida y a partir de las 8 de la noche vamos a empezar a numerarlas y a ver cuántas tenemos. Pero ya os digo, por las informaciones que tenemos, vamos a estar súper cerca, súper cerca. Y por ahí también me han dado una información que se especulaba que si se recogían las firmas, el presidente dimitía. Que no me extrañaría, que sería lo normal, ¿eh? Pero, o sea, que voy a pedir a todos los socios que vayan a votar a firmar mañana.
Yo quiero recordar, si se consiguen las 16.520...
Sí.
Tendría que haber un referéndum sobre si continúa o no la directiva actual. Y en ese referéndum tendría que salir que no continuara, para que se fueran, digo, con un 66%. Es decir, que tenéis que sacar el dos tercios de los votos.
Sí, pero contar una cosa. Mira, si han ido a votar a firmar 16.000 personas desplazándose con toda la situación que hay, querría decir que si no votara ninguno más de los que ya han firmado, como mínimo tendrían que votarle 9.000 personas a Bartomeu o a favor de que se quedara la Junta, y creemos que no está en disposición de esto, con lo cual estoy casi convencido, casi convencido que si pasamos el corte de las firmas no va a pasar el bochorno de caer en una
mañana a esta hora que estaréis contando firmas o qué estaréis haciendo hasta ahora.
Mañana, si me llamáis a esta hora, estaré contando firmas y seguramente os podremos dar números más acurados.
Vale,
mañana
a las 11:30 ¿has quedado con alguien?
No he quedado con nadie.
Pues partidazo Cadena Cope, ¿te parece?
Pues te conectarás directamente con el recuento.
Vale, perfecto. Pues 11:30 de la noche nos lo cuentas. Hasta luego, gracias.
Un saludo, gracias.
Hasta luego. Pues mañana veremos cómo va el recuento de los votos.
La información que dice que tiene Jordi Farré, yo no voy a desmentirla, pero vamos.
Si no pudo Messi.
Me juego dos manos, tres pies y la cabeza y tal a que Bartomeu no va a dimitir por las firmas. Me parecería sorprendente y totalmente incoherente con todo lo que ha hecho Bartomeu hasta ahora.
Sí, sí.
También te digo que sin partidos lo que están haciendo tiene mérito.
No, mucho. Sí, sin partidos y con claro. Los problemas de ir puerta a puerta, que la gente sale mucho menos, de la que pandemia, la gente claro. No abre la puerta a casi nadie. En fin, es que eso es muy complicado.
Lo cual es directamente proporcional al cabreo que tiene el socio del Barça. Con
claro. Bartomeu. Bueno, es que esto, perdona, si esto hubiera habido un partido de liga en el Camp Nou, y se ponen en la puerta.
Estaba fuera.
Imagínate.
Ya.
Claro. Sí, es que.
Esa es la historia.
Claro, ese es el problema. Elena, presentación de Pjanic.
Ha sido muy fría porque ha sido telemática. Sin Bartomeu ante los medios, el presidente sí que le ha hecho todo el recorrido por el Camp Nou, ha posado en todas las fotos, pero se ha borrado después de la rueda de prensa y le ha dejado el marrón al secretario técnico Ramón Planes, que ya escuchábamos al inicio del programa. Pjanic lucirá el dorsal 8 que deja Artur. Su taquilla en el Camp Nou estará entre la de los dos capitanes, Busquets y Piqué. Ha firmado por 4 temporadas, costó 60 millones más 5 y su cláusula es de 400 kilos. Y a mí me ha parecido que el discurso de Pjanic es maduro, es ambicioso, es comprometido, me ha gustado. Y me han llamado la atención sobre todo dos cosas. Que ha apelado al espíritu del vestuario, a la importancia de tener un equipo unido y con un ambiente sano, ha dicho, y que a diferencia de la gran mayoría, que estamos ya cansados de escuchar a los futbolistas, a los entrenadores, decir que no oyen, no ven, no escuchan nada, él se ha reconocido que lee la prensa para ponerse al día de todo lo que acontece en el Barça, sobre todo ha seguido todo el culebrón Leo Messi y Pjanic. Es de los pocos que veía imposible la salida de Messi, al que ha calificado de extraterrestre. Vamos a escuchar al bosnio.
Messi lo conozco desde hace 2 o 3
días. Conozco a Messi de 2 o 3 días. Es un jugador enorme, un ejemplo. Para mí, desde fuera, no le veo en otro sitio que no sea Barcelona. Ahora voy a tener la oportunidad de jugar al lado de casi un extraterrestre, pero mi intención es divertirme con todo el equipo.
Divertirme, voy a divertirme con toda la escuadra.
Se divertirá, pero todavía no le veremos mañana, en este segundo amistoso de pretemporada. Tendremos que esperar al sábado, al Gamper, porque Pjanic, por protocolo, se entrenaba al margen y hasta mañana no podrá empezar a ejercitarse con el grupo.
Maldini, ¿cómo llega Pjanic?
Hombre, a mí la Juventus ahí me encantó. Es verdad que el tramo final de temporada se cayó alguna vez de la alineación titular, pero a mí me parece un jugadorazo. Es verdad que tiene 30 años, pero es un futbolista que ha ido reconvirtiendo su posición de media punta a medio centro. Y tiene la calidad del mediapunta, el golpeo del mediapunta. Es un futbolista que ha balón parado magnífico, dirige al equipo y me parece un jugadorazo. A mí me parece un fichaje fantástico, a pesar de los 30 años. Me parece un fichaje que el Barça necesita porque yo creo que Busquets ya empieza a renquear mucho y necesita descanso y De Jong va a ser titular. Y para ese doble pivote, yo creo que De Jong y Pjanic van a mezclar muy bien.
No es un Rakitic, ¿no?
No, es más pivote. O sea, dices por la posición en el campo. No. Él está jugando de pivote. En la Juve, en 4-3-3, él juega de pivote y luego dos interiores. Digamos que es su posición. Es y para un doble pivote Rakitic, también.
¿No? Más Busquets.
Es más Busquets que Rakitic.
Hay que decir que Pjanic empezó jugando al fútbol de media punta, ¿eh?
Sí, lo que acaba de decir Maldini.
Por eso es el delantero.
Sí,
el
gol al Madrid. Al de Modric.
Sí. Con el Lyon. Con el Lyon hizo muy buenos partidos, sí.
Vale. Maldini, pues ¿te quedas o hablamos luego? Lo que tú quieras.
Yo me quedo aquí.
Vale, perfecto, pues estás. ¿Dónde vas a estar mejor?
Sí, aquí mejor. Escuchando tranquilamente
perfecto.
El partidazo.
Perfecto. ¿No? Elena, ¿algo más desde Barcelona?
Bueno, que lo de Arturo Vidal es más largo que un parto, a ver si mañana se hace oficial.
Una pesadez.
Sí. Hoy tenía el vuelo estacionado en la terminal de privados, estaban todos los compañeros, allí Víctor Navarro esperando, pero de momento sigue el avión estacionado y sigue Arturo Vidal en Barcelona. Está pendiente, por lo que dicen desde Italia, de la salida de Godín y, bueno, pues lo que ya contábamos ayer, renuncia parte de su ficha y el Barça cobrará un traspaso simbólico.
Gracias, Elena. Un beso. Adiós.
Lama, ¿y Godín para qué se fue del Atleti? ¿Para cobrar más dinero?
Pues sería.
Claro, sería, ¿no? Porque vamos, es un éxito lo de Italia de este muchacho,
Sí. Ya, también piensa que el Atleti no lo quería, No, el Atleti no quería a Godín. Yo creo que esa fue una gran operación del Atleti, porque Godín lo ha dado todo en el Atleti, ha sido santo y señor, pero también hay que decir que su última temporada en el Atleti estaba muy lejos de su rendimiento. Yo recuerdo que yo era de los que decía que yo creo que acertaba el Atleti dejándole ir, y se ha demostrado, ha hecho una temporada muy discreta en el Inter, y ahora pues si se va al Cagliari, pues mira, allá a disfrutar el hombre.
Pero se lo ha merecido.
¿Habéis visto la imagen de Torres hoy presentando su documental?
Ah, bonito. Sí.
En el Wanda. ¿Pero habéis visto cómo le quedaba la chaqueta del traje? Torres tiene un brazo ahora que es el doble de lo que tenía, yo creo.
Es que hace boxeo, ¿no?
No sé lo que hace, chico.
En su gimnasio boxea.
Claro. Hay que preguntarle
cuánto pesa.
Bueno, tremendo, de verdad, tremendo. Ha estado Javi Gómez en la presentación, pero ¿habéis estado telemáticamente o allí en el estadio?
Telemáticamente, yo desde el sofá de mi casa.
¿Tú? Exactamente. Vale. Ha presentado... su documental.
Es una película documental, sí, El último símbolo, que ya sacaron el tráiler hace un par de semanas y se va a estrenar el día 18, el próximo viernes. Ha sido presentado, como dices, en el Wanda, en su estadio, donde tuvo el último partido con el Atlético de Madrid, donde se le dio esa despedida. Ha estado acompañado por Vicente Vallés, que ha estado de moderador y de presentador, además de dos personas que han sido muy importantes en este proyecto. Y bueno, hemos podido escuchar y ver a un Torres que estaba muy ilusionado, como dices, físicamente como un verdadero toro, y que ha hablado de su futuro sobre todo en el Atleti. Ha dicho que se está preparando, no sabe si para entrenador, si para presidente, que se decía, o para algo, un cargo que no sabemos aún cuál es. Dice que aún no existe en el Atleti, así que no sé si se refiere a esa figura que ahora puede ser Arteta, en el Arsenal, sí. ese manager.
Uh-huh. Este es el spot, el teaser, el anuncio, el tráiler de la docuserie de Fernando Torres.
Nunca fui el mejor, ni el más rápido, ni el más fuerte. Por eso siempre que me piden que dé un mensaje para los niños, digo lo mismo, que sueñen grande. Y si es imposible, mejor. Spirit. Que uno pierde cuando se rinde. Me caí muchas veces y me levanté.
Para todos los niños... sueños,
es el spot. El director de contenidos de Amazon Prime en España es Ricardo Cabornero. Hola, Ricardo.
Hola, buenas noches a todos.
Buenas noches. Se ha puesto muy de moda esto de los documentales de deportistas. Eso es que funcionan bien. Cuando hay tantos documentales de deportistas y todos quieren estar en una plataforma, por ejemplo, como Amazon, es que ¿qué pasa? ¿Que esto lo ve muchísima gente?
Bueno, la verdad es que sí. Sí que es verdad que están teniendo mucho éxito y yo creo que tiene sentido, ¿no? Porque al final con los deportes está claro que es muy complicado superar al espectáculo en vivo. Pero también es cierto que todos estos protagonistas y todos estos deportistas que nos hacen sufrir, que nos dan tantas alegrías, si tú tienes la oportunidad de conocerlos mucho más de cerca, fuera de lo que es la competición y el campo de juego, pues siempre genera mucho interés.
¿Cuántos capítulos son esto de Torres?
Bueno, en este caso es una película documental.
Ah, solo es una película documental. Y para grabar esta película, ¿cuántas horas habéis grabado a Torres?
Bueno, pues muchas. De duración, yo creo que ha sido más de un año de trabajo, como unos 14 meses. Y horas en este caso, bueno, en realidad es una combinación de bastante trabajo de archivo, entrevistas, o sea que en este caso no es tan importante el número de horas, sino el tiempo que hemos dedicado a hacer el seguimiento y trabajo de investigación, imágenes de archivo, entrevistas, conseguir los mejores participantes de personajes claves que le han acompañado en su carrera. Pero bueno, sí, la verdad es que es un proyecto con muchísimo trabajo.
¿Es fácil trabajar con los deportistas o son un gremio complicado a la hora de grabarles, de meter la cámara en lugares donde ellos no están acostumbrados a ver cámaras?
Es complicado porque aunque están acostumbrados a las cámaras durante lo que es la competición, no lo están tanto cuando tienes que acercarte más a su entorno privado. Entonces, desde ese punto de vista sí que es complicado. Y luego depende de cada caso, ¿no? En el caso de Fernando, como la película, un poco el detonante es su retirada, al final sí que hemos contado con más tiempo libre desde el momento en que él ya deja de jugar al fútbol. Y en esa parte la verdad es que nos ha dado... Bueno, el Fernando ha sido tan profesional como en el campo de juego y nos ha dado todo tipo de facilidades. Y bueno, la verdad es que el resultado espero que lo disfrutéis todos.
Ricardo, tú has trabajado en más documentales con deportistas para Amazon, ¿no?
Sí, la verdad es que lo priorizamos desde que lanzamos el servicio. La primera serie documental fue Six Dreams, sobre la liga de fútbol.
Sí, esa es muy buena.
Me alegro. El segundo ha sido El corazón de Sergio Ramos, pero hemos hecho más. Por ejemplo, Luis el sabio del éxito con la Federación Española de Fútbol. O sea que sí que es, como decíamos al principio, es una categoría de contenidos que nos ha funcionado muy bien y por la que hemos apostado.
¿Ramos va a tener segunda temporada o no?
Sí. De hecho, sí, ya la anunciamos. Y bueno, con las dificultades ahora de la pandemia, pues estamos en plena producción.
Pero yo tengo la sensación de que Ramos, precisamente, a Ramos le mola que le graben. O sea, tengo la sensación de que Ramos será de los fáciles, ¿no? De los que le gusta la cámara, sentirse ahí un poco en el centro de la mirada.
Sí, bueno, ya le conocéis. Yo creo que ese papel de... Él es un líder. Entonces, ese papel que tiene de líder, tanto de la selección, de Real Madrid, yo creo que a él sí que es verdad que le gusta liderar y tener ese protagonismo y expresar lo que él siente. Y en este caso sí, él ha sido proactivo, incluso participa, da ideas de cómo quiere que sea la producción. Y también esto lo valoramos muy positivamente.
¿Hay algún deportista que le hayáis intentado, lo hayáis intentado y no hay manera? ¿Que no hay manera de que os deje hacer un documental?
Bueno, siempre depende del momento. Yo creo que hay deportistas que sí que tienen ganas de participar en un tipo de estos de contenidos como este, pero quizá no todavía no han visto su momento y sí que hay casos así, pero al final yo creo que te diría que la mayoría lo valora muy positivamente.
Claro, sobre todo porque ven luego el resultado final de otros documentales y les apetece ser protagonistas ellos de algo que queda tan bien empaquetado y tan bonito. Oye, y por ejemplo a Lama, ¿no le podríais hacer un seguimiento a Lama de cómo es la vida de Lama un año entero?
Yo no, te digo que romperíamos.
No, es que eso, segunda, yo te digo una cosa.
La segunda temporada de Ramos
ibais a flipar. Realmente en Amazon ibais a decir, bueno, ¿cómo hemos dejado pasar esto? En el corazón de Manolo Lama.
Hombre, yo creo que Manolo seguro que tiene muchas cosas que contar. Y sí. Importante eso,
el primer capítulo es lo que yo sé de Juanma Castaño que no sabe nadie. Esa te va a gustar.
Por ejemplo, mira,
porque tengo un vídeo ahora mismo que demuestra que mide 1,60. Por ejemplo, eso sería el inicio del capítulo.
No, 1,40 mido. 1,40.
No, yo veo el vídeo que me ha mandado tu
amigo Álvaro. Viene aquí, Álvaro, aquí, que mejor estaba pendiente
de otras cosas. Bueno, 1,60 y con tacones del Fari, que te he visto.
Sí.
Estoy tomando nota,
No, en serio, pero un poco el periodismo deportivo. Y de verdad que hay personajes en el periodismo deportivo que sorprendentemente están en libertad y es digno de grabar, de verdad.
Yo creo todas estas historias que seguro que sabéis y que no habéis contado, pues yo creo que lo podemos organizar una reunión y ponerlo en común.
Vale. Bueno, pues nada, Ricardo, encantado, gracias, porque es un sector ahí, es unas posibilidades tremendas ahí con los documentales y que, claro, cuando estamos en casa, ahora que estamos más tiempo en casa que nunca, pues disfrutamos mucho de las plataformas. Amazon Prime, ¿qué lo tiene? La gente que está abonada al sistema de entrega de Amazon más rápido, ¿no? El Amazon Prime de los paquetes, ¿no? Y ya te dan la tele directamente.
Eso es.
Lo he explicado muy mal, pero yo me he entendido. Quiero decir, lo he explicado lamentable, pero vamos, que si tú estás abonado al Amazon Prime que te dan antes los paquetes y todo eso, ya directamente tienes la aplicación en la tele.
Exacto, yo creo que lo has explicado muy bien, pero
la verdad que sí.
Pero por si acaso, efectivamente, la suscripción Amazon Prime incluye
Prime Video. Todo lo que es el
sexo, incluye Prime Video.
¿Y tenéis música también? ¿Vosotros tenéis música?
Tenemos Prime Music y de nuevo Prime incluye una selección. No es todo el servicio completo, pero parte del servicio de Prime Music también.
Es tremendo. Es que ahora es para volverse loco las cantidades de
cosas. Podcast.
Podcast tendréis y de todo. Vale. Pues nada.
Si le vas a hacer el de Lama, yo ya tengo el título que es Manolo Lamazon. Lamazon.
Lamazon, sí. Con el símbolo de la flechita por debajo. Exacto. Estaría bien. Ricardo, muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo y que vaya bien. Que sea un éxito la peli de Fernando Torres.
Un abrazo a todos. Muchísimas gracias.
Gracias.
A vosotros.
Está desde el viernes, ¿no, Javi? Desde
el día
viernes.
18, eso es.
Desde el día 18, disponible en Prime Video, en Amazon Prime Video. Gracias, Javi. ¿Tienes alguna novedad de Francia, de lo de Neymar y Álvaro González?
Bueno, te puedo contar un poco cómo ha sido el día a día de Álvaro, bueno, el día de hoy, que ha sido algo normal dentro de lo que cabe, porque ha entrenado, ha sentido un poco el apoyo de su entrenador, como hemos escuchado en rueda de prensa, y de sus compañeros, también de varios personajes aquí en España, como Carlos Clerc, Roger del Levante, el hermano de Asensio. Y lo peor del día ha sido que, bueno, es cierto que ya tiene un móvil nuevo, pero siguen los insultos y las amenazas, tanto a él como a su entorno, en las redes sociales. Lógicamente el jugador va a llevar a cabo acciones legales, está en contacto con la policía francesa y nada, ha dicho su compañero que pese a todo lo que está pasando le ve preparado para jugar el jueves contra el San Etienne.
Esto de todas formas no ha acabado porque, Juanma, mañana va a
salir... Mañana la liga,
nueva...
sí.
No, y mañana va a salir una nueva imagen, una nueva toma en la que el Paris Saint-Germain trata de demostrar que Álvaro le dice la famosa frase de mono tal. Yo he visto la imagen... Y claro, hay que recurrir a estos que saben leer los labios, pero, y tal, ¿no?
Muy difícil.
Pero
asegurar,
te voy a decir una cosa, sí. No pondría la mano en el fuego ni porque lo dice, ni porque no lo
tal
dice.
Tal cual, justo eso pienso yo.
O sea,
por tanto, pero en este caso, Manolo, lo que hay que demostrar es que eres culpable,
correcto,
no que eres inocente.
Correcto,
claro,
correcto.
Entonces ahí está la historia, ahí está la historia.
Claro, correcto,
y el Marsella tiene además otra imagen de Neymar pegando a Álvaro. No la que hemos visto todos, sino un vídeo interno del club que vuelve a pegar a Álvaro.
Sí, otra, bueno, esa yo la he metido hoy en un córner, ¿eh? En un córner le vuelve a meter un meneo, ¿eh? O sea, esa sí que la he visto yo por segunda vez. Es que Neymar se pasa todo el partido tocando a Álvaro, aparte de las famosas collejitas, no digo el golpe, las collejitas, luego hay un momento que le toca la cara, luego hay un momento que la acaricia, no para de intentar de provocar el manotazo de Álvaro, que en ningún momento suelta la mano, pese a que Neymar lo estaba calentando.
Sí, sí. Pues estaremos pendientes. Hasta luego, Javi.
Gracias.
Mensajes que dicen los oyentes del partidazo de la cadena COPE que están escuchando la radio hasta ahora.
Pues decía uno, si se queda Luis Suárez, ya sabemos quién corta el bacalao en el Barça. No nos engañemos, dice otro. Luis Suárez se queda en el Barça, lógicamente, porque Messi ha puesto esa condición. Y ya el año que viene se marcharán los dos juntos. Messi sigue mandando más que el presidente del Barça un año más. Dice otro oyente, señor Senabre, ¿acaso he dicho yo que Bale sea mejor que Messi? Solo digo que Bale ha ganado las mismas Champions y ha metido más goles en finales de Champions que Messi. A ver si me voy a tener que ir con el tío Joserra. No,
por favor.
Otro dice, no, que va al ama. En la última final de Champions no jugó Bale. Solo la ganó él con el mejor gol que yo he visto en una final de Champions en toda mi vida. Y otro dice que el entrenador...
¿Cómo iba cuando lo metió Bale el gol?
1-1, ¿no?
Chato. 1-1, hace el 2-1 y el 3-1.
Sí, no, me acuerdo, que no me acuerdo, que pregunto cómo iba. Sí.
Que el entrenador del Barça solo dé entrevistas en su país y que el Madrid oculte información de sus amistosos ya es el colmo. Deberíais plantaros todos los medios y no dar ninguna información deportiva hasta que los clubes dejen de faltarle al respeto a los medios, sí, y por extensión a nosotros, sí, los aficionados.
Si nos plantamos les damos una alegría. O sea, si dejamos de existir les damos una alegría enorme, con lo cual hay que hacer huelga a la japonesa, que es más todavía.
Y escucha un oyente que te da lecciones de geografía, Juanma.
A ver.
Juanma, a ver si repasamos la península española. Cabeza Manzanera está en la Orotava.
En la Orotava, dice. Sigo dándole vueltas al pueblo de Palencia, al que es que no recuerdo a qué pueblo me hacía yo alusión. 12:33, hora menos en Canarias, ahora estamos en Valencia. Ahora nos va a contar Fouto cómo es la nueva segunda B. Ahora hablamos con dos estrellas de la televisión que hoy han estrenado programa, participación en programa. Y hablamos con la primera mujer que le pone voz al FIFA. Sí, sí, lo que oye.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¡El de la emoción!
En la radio no hay mejor sitio para vivir el deporte que en Tiempo de Juego. Este fin de semana, más Liga. Real Sociedad, Real Madrid.
Bienvenidos a la Liga 2021.
Gran premio de motociclismo de Emilia-Romagna. La emoción del final del Tour de Francia.
Y lo contaremos aquí en COPE.
En la radio, el fin de semana es Tiempo de Juego. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Lo damos todo.
¿Un gol o un golazo? ¿Un vino o un vinazo?
Balduero, mejor vino del mundo en 2019. Pídelo ya en balduero en casa.com. Gana tu climatizador sorteado entre los primeros 20 pedidos para que guardes tu vino como en Balduero. ¿Lo quieres? Lo tienes. En balduero en casa.com.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Esta temporada, únete al mejor equipo, porque en Movistar tienes toda la Liga y toda la Champions, el deporte que quieres ver, y la mejor conexión con fibra 600 megas y datos infinitos. Todo por 57 euros al mes durante 6 meses y sin permanencia. Movistar.
¿Que por qué apuesto en Sportium.es? Porque es la casa de apuestas más grande de España. Porque cuenta con más de 3.000 locales donde puedo cobrar mis ganancias. Apuesta ganada, apuesta cobrada. Y porque es la casa de apuestas oficial de la Liga. Sportium.es. Apuesta por ti. Solo mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Hola, soy Miriam, de Carglass. ¿Sabías que la mayoría de sistemas de ayuda a la conducción funcionan con una cámara situada en el parabrisas? Pues en caso de sustitución del parabrisas, hay que recalibrar esta cámara. En Carglass disponemos de la experiencia y la tecnología para garantizar que vuelve a funcionar correctamente. Pide cita.
Carglass cambia, Carglass repara.
Y también recalibra.
En Cepsa queremos ayudarte a ahorrar. Por eso, si vienes a nuestras estaciones de servicio, puedes conseguir 3 euros de descuento para tus próximas compras en tienda o carburante. Ven a Cepsa y llévate 3 euros de descuento. Infórmate en cepsa.es. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco. Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
En el día a día de tu trabajo, sabes que el tiempo es un factor clave. Por eso, con tu Mercedes-Benz Citán puedes contar con una furgoneta de reconocida fiabilidad en el segmento que te ayudará a que ningún imprevisto pueda afectar a tu jornada. Descubre nuestras ofertas únicas de financiación. Además, te adelantamos las ayudas Renove. Y es que en tu trabajo, cada minuto cuenta.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12:37, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE. Visita a Valencia, Rafa Villarejo. Valencia, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Ha habido reunión entre presidente y entrenador?
Sí, sí. Bueno, ha sido una zancadilla más al técnico, Javi Gracia. Seguramente como regalo del liderato, ganando el derbi el pasado domingo, y después de todo lo que ha pasado en el verano, que no ha sido poco en el Valencia, pues imagino la escena, el presidente ha querido invitar a comer, una reunión comida, al técnico, esperando seguramente Javi Gracia, no sé, una palmadita, ¿no? Un regalo. Bueno, el regalo venía envenenado, y es que el presidente Anil Murti, lo que le ha dicho a Javi Gracia en esa reunión, es que no van a poner ni uno, que si viene algún futbolista será cedido a coste cero o jugador libre. Es decir, después de la denuncia pública que hizo el entrenador el viernes pasado, recordadas en rueda de prensa, la respuesta es más o menos todavía te voy a dar. Pero ojo, que no está pidiendo a Neymar ni Mbappé. Si quieres te pongo algunos ejemplos. Pepe Reina, coste cero, con salario alto, eso sí, pero nada. Borja Mayoral, con el que habló el propio Javi Gracia para convencerle, es una cesión ficha alta, es cierto, pero agua también. Cope ha podido confirmar esta mañana con el entorno del central colombiano Jason Murillo que había un acuerdo ya cerrado entre clubes, Valencia y Sampdoria, y que el jugador estaba de acuerdo en las cantidades, pero faltaba lo de siempre, el ok de Peter Lim. Y desde Singapur, a media tarde, ha llegado que no paga cesión. Ojo, la cesión era de 1 millón de euros a una Sampdoria que todavía te debe 8 millones por el traspaso del propio Murillo hace 2 temporadas. Pero ni aún así. Gracia quería un delantero, un lateral derecho, un central y un medio centro, pero hace 2 semanas, viendo el panorama, renunció al lateral y al delantero y se quedaba con el central y el medio centro. El central hemos dicho que era Murillo y el medio centro es el futbolista francés del Watford, Etienne Capoue. Le costaba, estaban negociando Valencia y Watford 4 millones de euros, es decir, no es una cifra estratosférica, pero ni eso. Así que si no es un pulso al técnico, entiendo que no, quiero pensar que no, pero la verdad es que se le parece,
bueno,
mucho.
Es ponerle las cosas en el sitio de Murti, es decirle, te puedes quejar, pero nosotros vamos a estar en nuestro sitio, más o menos. Gracias, Rafa.
Un abrazo, adiós.
Un abrazo, hasta luego. Fouto.
¿Qué pasa, Juanma?
Segunda B. ¿Tú crees que seré capaz de entenderlo?
Yo creo que no.
Vale, pues venga.
No, te lo digo sinceramente, vamos. Vale. O sea, yo creo que de los que estáis aquí ahora mismo...
No damos ninguno.
Elías.
Elías puede entenderlo.
Dani nada. Bueno, Lama ni que ni lo intente.
No, pues yo me lo he empollado.
Gracias.
Pregúntame.
Y...
Dani nada, dices. Dani.
No confías, sí, en mis neuronas.
No. Pero para nada, ¿eh? Vale. Y el oyente medio...
Guasi Palomar ni los consideras, ¿no?
Bueno, Palomar alguna va a soltar, pero vamos.
No, pero ¿qué es? Números, grupos...
Venga, vamos allá.
Y divisiones...
¿Cómo es la segunda vez este año?
Es que la segunda vez este año...
Ni lo voy a oír, dice...
Dimito, la segunda vez este año es totalmente diferente a la del año pasado porque tiene más equipos. Empieza el 18 de octubre. Hasta ahí vamos bien, ¿no?
Lo entendemos.
18 de octubre.
Correcto. A mí me cuesta,
bueno,
pero bueno.
Importante. La temporada 21-22, es decir, la temporada que viene, la pirámide del fútbol español va a ser Liga Santander, Liga Smartbank, Primera División Real Federación Española de Fútbol, Segunda División Real Federación Española de Fútbol, Tercera División Real Federación Española de Fútbol.
Vale, pero eso es la 21-22. ¿Por qué no explicas la 21-22 cuando no lo he explicado la 20-21?
Importante, desaparece la Segunda B. Ese nombre ya desaparece.
Este es el último año de Segunda B.
Eso es.
Venga,
bueno, la de este año tiene 102 equipos.
Joder.
102 equipos.
¿Los puedes
cada
decir
uno
todos,
de su padre y de su
los
madre.
Puedes decir todos en orden
para
alfabético.
Que la gente lo entienda, tiene 22 más que tenía el año pasado.
Eso es. Efectivamente, eso es lo que, o sea, tiene que
Nieto,
no bajen Mateo. Los equipos y que solo suban. Si solo suben, claro, y no bajan, pues hay más. Bueno, de estos 102 equipos suben a segunda división 4.
El año pasado.
De esos 102 equipos, 40 equipos van a ascender a esa Liga Pro, a esa primera división de la Federación.
Ya me he perdido,
que es un paso ya importante. Y de esos 102 equipos, 62 van a descender. Porque al final, si no subes a esa Liga Pro, es un descenso encubierto. Así que esos son más o menos los números para que la gente se haga
una idea.
Y lo que es muy importante, sí, el corte en la Liga Pro está en los 18 primeros partidos.
Eso es. Y ahora vamos por fase. ¿Por qué?
No, espera un segundo que eso
sí,
que cerraba, que la gente lo entienda.
Me había olvidado que
para que la gente lo entienda, sí, de 4 grupos de Segunda B, con otra denominación, como ha dicho Fouto, se va a pasar a una nueva liga que van a ser 2 grupos de 20. Antes había 4 grupos de 20, a partir no del año, de esta temporada, sino de la siguiente,
sí,
esa Liga Pro, Segunda B Pro, como la llama Fouto,
primera división de la Federación Española de Fútbol.
Esa van a ser ahora 40 equipos. En
40
vez de 80,
equipos, en 2 grupos de 20, eso es.
Pero es más difícil subir que ser campeón de Europa.
Es decir, que el que baje de segunda división este año va a bajar a la primera división de la federación. O sea, no será mal.
Imposible.
Los 4 que bajen de segunda división este año bajan a la primera división de la federación.
Correcto.
Eso no suena mal. Bueno, la segunda B de este año tiene 5 grupos de 20 equipos, divididos en 2 subgrupos de 10. Bueno, algunos de 11, porque hay, como hay 102, pues hay 2 equipos que bailan ahí, entonces hay 2 grupos que tienen 21 equipos. Se juegan 18 jornadas a partir del 18 de octubre, ahí da y vuelta. Y en esas 18 jornadas, muy importante quedar entre los 3 primeros, porque de cada subgrupo, el que quede entre los 3 primeros, ya se asegura estar en esta Liga Pro, en esta primera división, a partir de la temporada que viene. Y de esos 30 equipos clasificados, 16 van a luchar por el ascenso a la segunda división, que se dividen en otros 5 grupos de 6 equipos cada uno. ¿Se ha perdido alguien o vamos bien?
No, yo hace horas.
Esto ya es la segunda.
Yo he desconectado a las 12 y 5 de la noche.
Pero vamos a ver, es fácil.
No, no, pero sigue, ya termina,
Guas,
porque ya quiero que termine.
¿Tú has perdido el hilo o no?
Da igual. Entiendo, si es que
lo
da igual.
Entiendo ya perfectamente, porque me lo contaron en Marbella hace un mes.
Pues ya está, no ve, pero es que no es tan difícil.
Si bueno, tienes que subir, Fouto, si tienes que subir, no te puedes. O sea, has de estar en el primer corte.
Sí, eso
después
es.
Llegar
sí.
y a ganar el playoff.
Solamente
es más difícil que ser
subir,
campeón de Europa.
De subir y de clasificarte para esta liga, que es entre los
vas
tres.
Vas a jugar luego 26 va a partidos para meterte. Para
luego va a haber entre el cuarto y el sexto de esos subgrupos, o hasta el séptimo, que van a luchar por otras 10 plazas de la Liga Pro, porque tenemos 30 equipos por un lado, pero faltan otras 10 plazas.
Vale.
Y luego del séptimo al 10 o al 11 van a luchar por no descender a la tercera división de la Federación.
Vale, ya está, ¿no?
Más o menos es ese vale. grosso modo.
No, es que me arrepiento mucho de haber hecho esto en la radio, porque hemos hecho una cosa en radio que no se debe hacer nunca.
No, no se debe
hay
hacer.
Hay 102
esto es
ciudades
más,
de España que les interesa.
Esto es más para una enciclopedia o para
no,
una...
No, escúchame, Juanma, hay 102 sí. ciudades de España que les interesa.
Sí, pero es que es muy difícil explicarlo en la radio.
No, no te creas, no te creas. Porque fue
bueno, que salió, yo creo que es más difícil entenderlo. Yo ya te sí. lo he dicho, Juanma, antes de empezar cuando me has dado paso. Yo sabía que no lo ibas a entender.
Vale, bueno,
entonces,
da igual.
Entonces, bueno, pues a la gente que le cueste mucho...
22 fichas por equipo y de las 22 fichas tienes que tener 6 jugadores... menores de 23 años, es decir, que tienes que tener en cada equipo 16 futbolistas mayores de 23 y mínimo 6 menores de 23.
Vale, para darle
y luego,
a la
muy importante, ya por último, Juanma,
sí.
si la competición por el COVID
correcto.
Se para,
¿sí?
por cualquier causa de fuerza mayor, para que valgan los resultados, tienen que haberse jugado más ¿cuánto? Del 50% de la competición.
Correcto.
Como correcto. Se juegue menos del 50%, se anulan. Es decir, que si esto a lo mejor se para y llevan el 49%, pues todos a anularlo otra vez y no hay ascensos. Bueno, sí habría, porque lo decidiría la jueza de competición, pero no habría más fútbol.
Vale, Fouto, gracias.
De nada, ¿eh?
¿Lo puedes repetir ahora?
No, 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 deja, deja.
A la 1:30 en la noche.
Estoy
bueno,
agotado.
Me da un poco
estás agotado, Palomar. No, bueno, pues espera, que esto te va a gustar más. Atención, porque tenemos la música de MasterChef Celebrity. Bueno, de MasterChef, hoy ha empezado el Celebrity y resulta que es que tenemos amigos concursando en el Celebrity. ¿Sabéis quién está?
Sí, hombre, está batiendo con la lata.
Está Flo y está Gonzalo Miró. ¡Flo!
Sí.
Joder, ¿qué seco eres, tío?
No, ¿quién es?
¿Quién es? Te estoy viendo justo ahora.
Pero que yo estoy durmiendo, tío. ¿Quién eres? ¿Juanma?
Sí.
Joder, macho, ¿pero qué cojones? ¿Qué horas son estas?
No, la hora a la que tú escuchas el partido. No vayas ahora de malo, que tú eres oyente de este programa, ¿eh?
Sí, es verdad, soy oyente desde que dicen mentiras.
Sí. Claro. Oye, te estoy
que viendo... siempre tienes el mejor partidazo y que tienes los mejores colaboradores.
Siempre
que primero es falso.
Siempre que te veo, estás con la boca llena en el programa. Siempre estás comiendo, tío, en vez de cocinando. Mira, ahora estás masticando.
Pero vamos a ver, ¿tú qué te crees? ¿Que este cuerpo se mantiene solo de mi economía?
No,
no
desde
tengo
luego
que acceder
no.
a donaciones, tío.
Desde luego que
o sea,
no.
Que yo si he entrado en MasterChef es para mejorar mi imagen.
Sí, espera un momento, saluda a Gonzalo. ¡Gonzalo!
Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Bueno,
no digas que no te llamas Juanma, Gonzalo.
Yo, claro.
Yo cuelgo.
No. Oye, pues os he visto muy buen rollo en el primer episodio. Estoy viendo, os lleváis bastante bien, ¿no?
Pero vamos a ver, Juanma, qué buen rollo va a haber con un señor que no cocina y presenta un plato de la hostia. Venga, hombre, por favor.
Bueno.
Por favor, ahí hay trampa.
Lo primero
que... Notáis la envidia, ¿no?
Sí, pero una cosa, lo primero que os han puesto es un bonito, y os han dicho, cortarlo vosotros mismos, un bonito para los 16 concursantes.
Sí, y que cada uno se lleve lo que quiera.
Y cada uno cogía el trozo del bonito, y tenía que hacer con el trozo del bonito lo que quisiera. Pero claro,
correcto.
Es que habéis tú has cogido la cabeza, Flo.
Hombre, porque yo soy súper solidario con mi compañero,
es que,
tío.
Sí, no, es que es así de listo. Pensaba hacer así un fumé de pescado para hacer un guisito y tal y cual, y se pasó de listo. Le puso las gafas.
¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste, Flo, con la cabeza? ¿Qué hiciste con la cabeza?
Hombre, pues yo tenía pensado que sacaba el cogotito ahí, que había carne, que luego pinché porque había demasiada espina, y luego me hice un fumé, cosa que no hicieron mis compañeros, y luego mis compañeros se ponen ahí a cocerlo como si eso fuera vaca, ¿sabes?
Yeah.
Venga, cociendo, cuanto más lo cueza, más duro está, pero bueno, que no pasa nada, que yo voy de tranqui, ¿sabes? Programa uno. Los listos, que son el señor ese que tienes ahí al otro lado, el mortadelo, pues van de flipados y se piensan que haciendo un plato de la hostia van a ganar.
¿Tú qué plato hiciste con el bonito, Gonzalo?
Un tataki y un tartar. Las cositas estas que nos gustan a nosotros, Juanma.
Tataki y tartar.
Suena bien, ¿no? Suena bien.
Claro. Hombre, todo poquita siempre. Cocina, pero con mucho estilo, ¿no?
Tataki y tartar.
Sí. Lo obvio, claro. ¿Sabes? Original de cojones.
Un bonito. Oye, dile a ese Flo que tienes al otro lado de la línea, que no se ponga muy tonto, a ver si le voy a dar un collejón porque lo tengo aquí al lado.
¿Qué dice? ¿Pero qué dice? ¿Que no va a tener...? Espérate un momento, Juanma. Estamos en este momento en directo.
Oye, ¿dónde vas?
Nos estamos retroalimentando los teléfonos.
Deja de dar vueltas, deja de huir.
¿Qué dices?
¿Pero qué te pasa? ¿Pero qué te pasa?
¿Dónde estáis? ¿Estáis juntos?
¿Estás tonta?
Mira, vamos a hacer una cosa.
¿Nos cambiamos los teléfonos?
Pero no es una cuestión. Vamos a cortar un teléfono. Mira, voy a colgar el mío para que vea que estamos.
Que no, a ver.
Ahora estoy hablando desde Gonzalo, desde el teléfono de Gonzalo.
¿Pero por qué? ¿Estáis juntos de verdad?
¿Para qué? Por el altavoz, coño, por el altavoz, que
hombre,
no oigo.
Espérate.
Pero bueno, estoy flipando. Pero si tú Gonzalo, estabas en el estudio estadio hace un minuto también. ¿Esto, qué pasa con...?
No, ¿sabes qué pasa? Que Gonzalo tiene muchas amigas, y entonces yo estoy un poco pobre en ese sentido, y nos hemos ido de fiesta celebrando Masterchef.
Sí, pues. Vale, vale.
Hemos quedado para ver el programa, hemos hecho convocatoria y así presumimos.
Bueno, como evidentemente no me podéis contar cómo os va en el programa, porque eso lo tenéis firmado por contrato, no podéis...
He de decirte, Juanma, que el momento álgido de este primer programa está a punto de llegar.
Vale.
Y nos ha llamado justo en el mejor momento. Y también
tal
digo
cual.
Que no os perdáis el programa porque lo mismo gano yo.
Vale. O lo mismo gana Gonzalo. Eso no lo podéis decir. Solo
vale,
quiero
pero
saber...
eso no lo digas. Tú solo di que lo mismo gano yo.
Tú, Gonzalo...
A lo mejor incluso llega a aparecer en el programa algún periodista deportivo. Cuidado.
A lo mejor. Oye, yo si me invitáis, a lo mejor voy. Una cosa...
¿Quieres venir o qué? ¿En serio?
Si me invitas, voy.
Hombre, ya es hora de que vayas a algún sitio que vea a alguien.
Venga, pues venga, yo me animo. Si quieres que vaya Flo, voy un día.
Venga, vale, yo voy a pensármelo, voy a pensar, sí. Según cómo me trate.
Sí. Flo tiene mano, o sea, puede gestionar algo.
Una cosa, dejadme preguntar, Gonzalo, ¿tú cocinabas antes de esto o no?
Yo no había cogido una sartén en mi vida.
Nada, ¿y dónde aprendiste?
Yo aprendí...
¿Dónde aprendiste? Pero si no he aprendido.
Bueno, quiero decir, para ir al programa, digo yo que habrás ido a algún sitio a que te den unas mínimas nociones.
Pues mira, he estado en sitios de altura, he ido a Urretxu, claro. He ido a Aquelarre.
Claro.
Oye, a la vez que aquí mi amigo Flo se iba a Atrio, ¿eh?
Bueno,
a ver si te crees que cada uno aprendía de manera autodidacta.
Vale. Flo, ¿tú en Atrio has estado?
Sí, yo he estado en Atrio con Toño Pérez, que me ha estado ahí aguantando y al final me he quedado con una participación de restaurante y en dos años era mío.
Atrio está en Cáceres,
Atrio es en Cáceres,
es
efectivamente.
Un sitio,
Aquelarre está en San Sebastián y Urretxu está en Pozuelo también.
Efectivamente,
¿eh?
Efectivamente.
Pero ten cuidado que porque Atrio, restaurante de Toño Pérez, dos estrellas Michelin, supera eso.
Oye, una cosa, cuando hay mosqueos en el programa, ¿son de verdad o eso está todo más
son
o menos?
De verdad, son de verdad.
Pregúntale a Celia, por ejemplo.
¿A Celia Villalobos?
A Celia y le preguntas a ver si son de verdad.
Tú, Flo, ¿con quién hiciste más migas en el programa? ¿Quién te cae mejor?
Bueno, yo con Celia Villalobos me llevaba muy bien hasta que... O sea, porque ella cuando entró en el programa se llamaba Celia Villacorderos y luego se cambió el apellido.
Vale. ¿Tuvisteis bronca con alguien? ¿Tú has tenido alguna bronca? Bueno, claro, igual no lo podéis...
Yo he tenido dos roces. Uno con Celia y otro con Gonzalo Miro. O sea, que cuida con el tema. Porque Gonzalo va de puto flipado.
Vale. Gonzalo, ¿tú has tenido roce con alguien? Bueno, roce digo de discusión, no de lo otro no nos interesa. Porque tú sacas tajada de todo.
O sea, discusión solo con este hombre.
Vale, con Flo.
Discusión solo con este, que claro, es que no hace nada más que contaminar el grupo.
¿Qué dices? ¿Contaminar el grupo? Soy un tío que... O sea, lo primero es que ese grupo es mi gente, que es la diferencia. Gonzalo no piensa eso. Gonzalo piensa que él va
pero
a su bola...
Si tenemos
y que va,
otro chat distinto que calles, donde que no hablando, te hemos metido a ti.
Estoy hablando, va, en serio.
Una cosa, a ver, en serio, déjame hacer entrevista. ¿Esto lo habéis grabado en pleno confinamiento, en pleno coronavirus? O ¿cómo ha sido la grabación?
En pleno coronavirus, sí. Mira, empezó el confinamiento el 13 de marzo y esto lo empezamos a grabar el 13 de mayo. A mí cuando me llamaron yo dije que no quería hacerlo porque no sabía cómo se podía gestar algo así, meternos en un plató, si se iban a respetar las distancias, pero al final, pues mira, lo que es la vida, me hicieron el test ELISA, a todos los concursantes para hacer la unidad familiar durante toda la grabación, que fueron 3 meses, y en el test ELISA, macho, me sale que he pasado el coronavirus y que tengo anticuerpos, yo con este cuerpo, es que es acojonante.
Joder.
Y mi mujer y mi hijo, que han estado conmigo todo el confinamiento, no lo han pasado, ni tienen anticuerpos, ni nada de nada.
Y luego otra cosa, otra duda que tengo yo. ¿Tardáis mucho en grabar? Es decir,
un mundo.
¿Os lleva mucha, durante la semana os lleva mucho curro grabar Masterchef?
Mira, tú calcula que el programa consta de 3 pruebas distintas. Para grabar cada prueba se utiliza un día de grabación. Y en ese día de grabación son unas 8 horas... y unas 11 o 12 cámaras de televisión distintas. 11 o 12 cámaras distintas, 8 horas cada una. Y eso para una sola prueba. Son 3 días de grabación, por tanto, a la semana, pero el día que hay exteriores, pues bueno, puedes hacer noche fuera y demás, incluso a veces 2. O sea que sí, la intensidad es importante, sobre todo porque además cuando no grabas, lo lógico es que estés cocinando.
He visto que en el primer programa habéis grabado, el exterior es en Jaén, en el parador de Jaén.
Sí, el Parador de Jaén es el primer programa y, claro, ten en cuenta que a nosotros no nos dicen nada, ni a dónde vamos, ni cómo vamos, ni nada de nada.
O sea, os suben en un autobús o en un tren y no sabéis dónde vais.
Ni idea.
O sea, nos dice producción, traeros una mochila que nos vamos después de la grabación de viaje. y vamos mirando los GPS del conductor como podemos para ver dónde pone, o claro, o de repente, cuando nos pasó en un exterior, que nos llevan en un autobús grande, luego paró, nos montamos en un autobús más pequeño, luego paró, nos llevaron en coches por callejuelas y ya solo faltaba patinete.
Parece un secuestro de los narcos estos mexicanos.
Le preguntabas al conductor dónde ibas y no te lo decía. Lo único que le podías preguntar es, oye, ¿cuánto tiempo hay de trayecto? Y te dice, pues oye, hora y media. Vale. Sí. Pero no sabes dónde vas.
Vale. Me dice Siro que os pregunte por Yousi, que es el chico que es...
Escúchame, Juanma, ¿tú quieres a Yousi ahora mismo en directo?
¿Lo tenéis también ahí a Yousi?
Lo tenemos.
Pero vamos a ver, la COPE que no tiene la COPE, tío.
En serio, te lo juro que esto no estaba preparado. O sea, Yousi es el estilista, es un chico súper simpático, sale en La Sexta, en Zapeando, me parece que estaba.
La gran revelación del programa.
Sí, bueno.
Espera un momento, oye, si quieres algún concursante más, igual también lo tenemos.
O sea, que estáis todos juntos viendo el primer capítulo. Están todos juntos viendo, en una casa viendo el primer capítulo, claro. Seguro.
Pero espera, llama porque si no ahí no se va a escuchar. ¿Quieres a Raquel Meroño?
Joder.
¡Dice! Mira, Raquel, ¿quieres entrar en directo en el partidazo de la COPE?
No.
No.
¿Quieres hablar de fútbol o de cocina?
¿Hola?
Hola.
Hola, Raquel.
Hola.
¿Qué tal?
Muy bien, aquí viendo...
Que tiene que hablar de fútbol o de cocina. Dice.
Claro, yo no sabía que estabais juntos. Yo llamé para entrevistar a Flo y a Gonzalo, pero estoy flipando que estáis todos juntos en una casa viendo el primer capítulo.
Ya. Vamos
siempre juntos ya, estamos una gran familia.
Ah, muy bien, muy bien. ¿Tú qué tal cocinas?
Bueno, pues ahora mucho mejor.
¿Sí? Joder, fantástico. Pues nada, que...
ahora mucho mejor. Después de Masterchef todo mucho mejor.
¿Estáis todos o habéis...
jugar al fútbol, que todavía se me resiste.
¿Pero te gusta el fútbol?
Me gusta.
¿Sí? ¿De qué equipo eres?
cuidado, porque las fijas tienen de equipo bueno.
Pues del Atleti.
¿Del Atleti? Pues mira, como Gonzalo. Pues mira, Gonzalo es de muy, muy del Atleti. Bueno, Raquel, pues nada, que un beso, que ya te veremos en el concurso, que vaya bien.
Venga, me parece estupendo.
Vale, gracias, adiós.
Besos enormes, chao.
Besos. Bueno, pues
nada. Te paso a Yousi.
A ver qué pasa.
Le tengo aquí.
¿Yousi?
Juanma Castaño, el partidazo de las 12 en la COPE.
El partidazo de las 12, no sé ni dónde trabaja. Es que luego dice que por qué no le llamo. Yousi. Yousi.
Yo la verdad es que me acordaba que los patos eran tan difíciles y no hubiera entrado.
¿Qué
Oye, es verdad? ¿Cuánto piso han puesto ahí? ¿Pero cuánto pimiento? ¡Qué ordinario es!
Yousi.
Dime, mi amor.
Que estás en directo en el partidazo de COPE.
Pero qué maravilla, me encanta la COPE. O sea, es lo que hoy mis tías escuchan siempre la COPE.
Joder, me recuerdas un poco a Carmen Lomana hablando cuando habla aquí.
Sí, es que somos vecinos. Claro. Ella aprendió de mí.
Sí.
Ella aprendió de mí, más quisiera.
Sí. ¿A ti te gusta el fútbol o algo de esto no, no?
¿Yo al fútbol?
Sí, que si te gusta.
Y cuando era pequeño, es que mi padre era socio del Real Madrid y me llevaba, pero cuando me dormí, pues me dijo, ya no te traigo más. Claro, obviamente.
Lógico.
Pero sí, o sea, muy futboleros en mi casa. Yo es que a mí no me ha pillado el punto.
¿Pero hace cuánto que no ves un partido?
Pues tengo 40, en la última vez tenía 13, resta.
¡27 años! Sin ver un partido.
O sea... un gran seguidor del partidazo.
Yousi, dime una cosa, ¿qué tal viste en los jugadores? ¿Qué tal viste en los jugadores?
Los jugadores en el campo visten fenomenal, luego claro, o sea, de repente aprovechan sus millones para vestir fatal.
Por ejemplo,
que tienen demasiada información.
Dime qué te parece el estilismo de Cristiano, Cristiano Ronaldo, ¿qué te parece?
Ay, yo amo a Cristiano, lo amo y a Georgina muchísimo, los echo muchísimo de menos y además con Georgina hablo que la quiero muchísimo. Pero claro, el pobrecillo, pues claro, es que tiene mucha información y mucho dinero. Es que tiene demasiado. Tiene que clipear. ¿Y? Pero bueno, a mí me tiene aquí para clipearme, pero al final no nos da tiempo. No podemos hacer un esquema.
Que clipear, Juanma. Claro.
¿Qué es eso?
No nos da tiempo para hacer los esquemas.
No, espera, ¿qué es clipear?
¿Clipear qué
Hombre,
es?
Pues organizar un poco todo, un poco de decalaje. Claro, es que de repente... Tú como, o sea,
hacer un mise en place.
Claro, un mise en place del dinero con tanta ropa que hay. O sea, tú tienes que hacer un mise en place de las colecciones con la pasta que tienes. ¿No salen las cuentas?
No entiendo casi nada.
Juanma, ¿conoces la teoría de Yousi sobre el mundo de la cocina, no?
No.
Pues cuéntale, Yousi, por favor, la teoría del sofrito.
¿Cuál de...? Hombre, por favor. ¿Pero tú has sofrito alguna vez, Juanma?
Sí, alguna vez he sofrito, sí.
¿Y cómo tienes la cara?
¿La cara?
Distorsionada.
Dura.
Últimamente la tengo bastante dañada.
¿Quién y las que no? O sea, lo digo en serio.
O sea, yo, por ejemplo, sofrío.
Tú, por supuesto. O sea,
hay gente que sofríe y que no sofríe. Yo hace años que dije, no voy a volver a sofrir, porque lo importante es que el sofrito no te parezca la base de la cocina. La base de la cocina es el vapor. La gente está equivocadísima.
Vale, vale.
Claro.
Vale.
Entonces, el sofrito no puede ser la base de la cocina, porque tú, de lunes a lunes, sofríes, tu cara, o sea, tú pierdes el óvalo facial. Entonces, claro, eso lo hemos comentado mucho en nuestras celebrities.
Pepe Rodríguez sofríe.
¿Dónde estáis viendo, ¿dónde estáis viendo el capítulo? ¿Dónde estáis viendo el episodio de hoy?
Estamos en Madrid.
Estamos aquí viéndolo en pozuelodalarcón.com.
Pozuelodalarcón.com.
Oye, vale. ¿Quieres algún concursante?
No, más? No, no, ya está, ya está. No, ya está, ya está. Ahí Norte, no, no, de verdad, dale un beso a todos.
Juanma,
que...
llévame al fútbol.
Oye, bueno.
Para que te duermas.
Como una presentación de colecciones, como si me presentas la colección de Ferragamo y me enseñas cuatro zapatos con cuatro canapés. O sea, va a ser lo mismo.
Yo sí.
Te prometo.
Vaya torbellino. Josie, dime,
oye,
dime.
Juanma,
dime.
Tío, déjate de hostias.
Dice que eres un torbellino. ¿Pero qué torbellino? Luego me dices que me parezco a Carmen Lomana, es un torbellino. Luego me dices que me parezco a ella.
No,
es muy fuerte. Carmen Lomana aprendió de mí.
Sí. Yo, viste de que se está desnudando, perdona.
Bueno, venga. Juanma, dime.
Que contrátanos de colaboradores, cabrón. Que estamos aquí haciendo una conexión en directo con un puto móvil.
Con cuatro cipreses. Claro, por favor, aquí nos contemplan los cipreses, Juanma.
Muy bien. Pues oye, que la noche está divertida ahí en Pozuelo. De la que voy para casa igual paro, si me dais la ubicación.
Venga, vente para acá.
Venga.
Tú tranquilo que cuando acabes, Masterchef todavía sigue.
No, no, ya lo sé. Esto.
Está cerrado, pero
sois
no,
más largos que Pedrerol. Hoy Pedrerol estará quemado. Venga, un abrazo.
Pues para que moto los martes.
Sí, venga, hasta luego, suerte, no,
abrazo,
gracias,
abrazo,
adiós. Pues te juro que yo no sabía que estábamos juntos, ¿eh? O sea, no tenía ni idea de que estaban todos juntos viendo el episodio en una...
Y luego nos cabremos porque hablamos de temas, joder.
Sí, sí. Bueno, pues nada, que... Oye, Lama, para antes de que te vayas, ¿habéis fichado a una chica para el FIFA?
No, yo a una chica no, hemos fichado a una gran periodista para el FIFA.
Claro, bueno, claro. Nira Juanco, ahora Nira.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Enhorabuena,
¿eh? Muchas gracias.
¿Eres la primera mujer que le pone voz al FIFA?
Pues eso parece. Te prometo que cuando me lo propusieron, primero pensé que era una broma y luego, pues sí, le di la importancia de que sé lo que significa el FIFA. Sé que, bueno, en mi casa están, tengo dos hermanos, tengo sobrinos, todos enganchadísimos. Tengo mi marido que está todo el día también jugando a FIFA con amigos online, pero claro, no sabía que era lo de la primera mujer, pues cuando lo leí, porque fue cuando lo puso Manolo en un tuit, empezaron a salir informaciones y dije, joder, qué honor, porque es un honor, un privilegio, un orgullo, un todo, vamos.
Mm. ¿Eres la primera de España, del mundo también o no? ¿O en el mundo habrá alguna otra periodista?
No, yo me imagino que habrá alguna periodista, pero es verdad que la nota de prensa otra día veía de la historia, pero me imagino que de la historia en español. O sea, en un idioma español.
¿Eh? Pues puede ser del mundo.
Yo creo que
es
del mundo, ¿eh?
No te extrañes.
Pues yo me tengo que informar mejor
de este dato
que me interesa, ¿sabes?
¿Tienes que grabar con Paco y con Lama o grabas por separado?
No, grabo por separado, ya me hubiese gustado.
Pues enhorabuena. Final... No, que va, dadme caso.
No, te prometo que no. Si Manolo es una máquina, a mí me lo ponían como ejemplo. Mira, me decían, Manolo es el tío de todos los que grabamos en todo el mundo que más rápido lo hace y que no, que tenemos que repetir menos con él, el tío va pa, 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 pa.
Así
y de
sale,
hecho, hablando... No, verdad, hablando contigo, Manolo, cuando me contabas que hablamos alguna vez de lo de FIFA, cuando yo me senté a hacerlo, claro, sola, en época de coronavirus, delante de una videocámara con mucha gente de eSport de varios países, controlando que todo lo que decía pues estaba medianamente bien, y dije, tú como Manolo, tira, si te equivocas, ya te lo dirán al final, ¿sabes qué nombres has dicho mal? Pero como te empieces a enrocar con uno, no avanzas. Y así hice como Manolo, un consejo.
Vale. ¿Y cuándo sale el videojuego? ¿Sabéis? ¿Cuándo?
9 de octubre.
Y, o sea, que ya lo tienes grabado, entonces.
Claro.
Sí.
O sea, ya se ha acabado.
Yo ya empecé a grabar el del año que viene.
Vale.
Tú ya has acabado, Manolo, también, porque tú,
no,
yo tenía
acabado,
unas
bueno.
cuantas...
Oye, una cosa...
Dile a Nira que te diga este jugador italiano, Quagliarella, que te lo repita ella. Venga.
No, dime tú el... Ahora no me sale a mí,
Aubameyang. Yo digo Aubameyang y tú dices Quagliarella.
se os atraganta. Oye, ¿y Antoñito Ruiz sigue o ha habido una medida drástica?
No, le hemos dejado, pero ya...
Testimonial.
Marginal, ¿sabes?
No, pero no tiene nada que ver lo que hago yo con la que hacen Enrique. Yo al principio, claro, me preguntaba, digo, es que yo no tengo nada, porque en verdad que son muy muy suyos a la hora de dar información para que no cuentes absolutamente nada hasta que ellos lo saquen. Pero no tiene nada que ver, Antoñito sigue siendo pie de campo maravilloso y yo hago desconexiones. Incluso solo estoy en modo Champions y en modo carrera. En el fútbol normal no estoy. ¿sabes? Solamente cuando estás pues en modo Champions para saber el resultado de otros partidos, o en el modo carrera, pues cuando simulas estás en modo simulación, puedes conocer el resultado, cómo va, si hay penalti en un campo y meterte para tirarlo,
vale.
Por ejemplo.
Pues nada, que nos parece una gran noticia, porque nos parece que es otro paso importante de la mujer dentro del periodismo deportivo, que tendría que haber muchos más y en todos los ámbitos, ¿eh? En todo, radio, televisión, internet, videojuegos, en todo. Cuanto más mujeres, muchísimo mejor. Gracias, Nira. Enhorabuena.
Gracias a ti. Muchísimas gracias, Juanma.
Adiós. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes del partidazo? Alberto Arau.
Pues decía Mónica, pero Fouto, ¿quién se cree? ¿Einstein? ¿Qué necesidad tiene de faltar al respeto? Poniendo las reglas del ascenso así, está claro el objetivo. Guas, mangazo.
Totalmente.
El lugar que probablemente busca Juanma, y han llegado un montón de mensajes, te decían varios que podía ser Cervera de Pisuerga en Palencia, pero...
Puede ser,
¿me has confirmado?
Puede ser Cervera.
Ah, ¿no era Aguilar de Campo?
Puede ser también ese.
Ah, vale. Vale.
Temporadas en Cervera, Pisuerga, ha habido muchas.
Pues en Cervera. Yo ahí fui con el Sporting seguro hace una pretemporada.
Cervera, Pisuerga.
Otro Sporting, además, entrenado por Miguel Montes. Me acuerdo de la temporada que fue.
Otro decía, Bale sacará su documental con la ayuda de Tiger Woods y lo estrenará en Movistar Golf. Otro comenta, yo soy de Zaragoza, conozco a Álvaro de su etapa aquí en Zaragoza y solo puedo decir que es un encanto de persona. No conozco a Neymar, pero lo que sí sé es que es uno de los jugadores que más ha faltado el respeto a sus rivales. Eso no me lo puede negar nadie. Y escucha un oyente, Juanma, que te anima a participar en Masterchef.
Hola, buenas noches.
Hola.
Juanma, la oportunidad que tienes de hacer tu plato de lentejas con carabineros en Masterchef. Buenas noches.
No descarto que sea Flo, el mensaje, ¿eh?
Sí, porque sería ruido de fondo.
No, pero no puedo ir porque ya ven ustedes las horas de grabación que son, tantos días, a la semana. Sí, para que os deje aquí solos y cuando llegue ya no tengo nada aquí, vamos.
Pero no sofrías, ¿eh? Si vas no sofrías. El óvalo facial...
No entendía casi nada, la verdad, de lo que nos estaban diciendo. Compañeros, gracias por estar esta noche en el partidazo. Me tengo que ir al tour. Ha sido un placer. Luego viene Maldini, ¿vale?
Un abrazo igualmente.
Hasta luego.
Sigue a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram partidazocope.
Llega septiembre para poner fin al verano. Sé fini y te hace sentir como si subieses de talla, como si se te acabase el agua caliente en mitad de la ducha. Pero cuando ves que en septiembre ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la ONCE y piensas en sus 75 premiazos de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados, sientes que este mes también tiene su puntito. Que no acabe septiembre sin comprar tu cupón extra de Navidad de la ONCE.
ONCE. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¡Vigor, gor, 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 gor! Para el hombre, para el deseo sexual, para la testosterona. ¡Energisil Vigor!
A ver, equipo, no se queden rezagados. No me gustaría que se perdieran el mejor fútbol de la temporada.
¿Me está hablando a mí, mister?
No, tú ya sé que fuiste de los primeros. Les hablo a todos los que están escuchando la radio ahora mismo. ¡Ánimo, chicos!
Si todavía no estás disfrutando de todo el fútbol, ¿a qué estás esperando? Porque con Orange y Love Total tienes todo el fútbol gratis toda la temporada.
Este año con Orange jugamos todos.
Ven a tu tienda Orange, entra en orange.es o llama gratis al 1414 y consulta condiciones.
¿Y vos? ¿Estás listo?
I'm in. Vamos, suena el silbato, que empieza el partido. Digo sí, antes del partido o en directo. Ganar, perder o el VAR. PokerStars, ahora también con casino y apuestas deportivas. I'm in. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18 años.
¿Que por qué apuesto en Sportium.es? Porque es la casa de apuestas más grande de España. Porque cuenta con más de 3.000 locales donde puedo cobrar mis ganancias. Apuesta ganada, apuesta cobrada. Y porque es la casa de apuestas oficial de la Liga. Sportium.es. Apuesta por ti. Solo mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? Por eso en Verti te damos un 40% de descuento en tu seguro de coche y además puedes fraccionar el pago sin ningún coste adicional. Porque sabemos que ahora tienes que estar cubierto con el mejor seguro, pero sin pagar de más. Entra y contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
Esta temporada, únete al mejor equipo, porque en Movistar tienes toda la Liga y toda la Champions, el deporte que quieres ver, y la mejor conexión con fibra 600 megas y datos infinitos. Todo por 57 euros al mes durante 6 meses y sin permanencia. Movistar.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
Me vine a la Mutua porque a mí no me gusta tirar el dinero. Y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego tuve un pinchazo y me arreglaron la rueda allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué?
Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tour de Francia en COPE.
Tour de Francia, última semana de carrera, Alpes y crono. ¿La crono de cuánto es, por cierto?
Es de 30, que me corrija Eri, me parece que son 34 kilómetros, los primeros 20 llanos y luego ascensión a la Planche de Belfil. Es una especie de cronoescalada.
Hola, hola, buenas. Son hola. 36, casi mitad y mitad.
Vale. Sí. Kiki Iglesias, hola Kiki, muy buenas.
Aquí estoy, muy buenas.
¿Dónde estás?
Vilar de Lans, estoy donde la meta de hoy.
Mítica, mítica ciudad, localidad.
Alpina.
De Tour de Francia, sí, sí. Ahí, por ahí hemos pasado todos. Lo importante. No hay distancias entre los favoritos. Bernal se ha dejado hoy 27 minutos en meta, pero 11 respecto al grupo del maillot amarillo.
Aposta.
¿Aposta? No lo sé, sí. Si aposta o...
Ha habido un poco de todo. Estaba hablando un rato con gente que trabaja en el Ineos Grenadiers y me han dicho que efectivamente el plan de hoy era dejarse tiempo para tener algo de libertad para optar a ganar alguna etapa en lo que queda, que un top ten no vale nada en comparación con la alegría que se puede llevar el equipo con una victoria de etapa, aunque para Ineos es poca historia, pero que ha llegado muerto, ha llegado con la bisagra, con la espalda fatal, y creo que los dolores ya se le están empezando a ir a la pierna, porque el falseo a la hora de pedalear con el dolor de espalda que tiene le está haciendo polvo también la pierna, con lo cual lo de Egan Bernal, que era el plan, pues se está convirtiendo en un plan que tiene parte de veneno.
Y no está descansando mucho, Juanma, porque acaba de tuitear hace 4 minutos metiéndose en una polémica entre los narradores colombianos y demás. O sea que a la 1:05 de la noche, Egan Bernal, ante probablemente la etapa reina del Tour, está despierto ahora mismo.
¿Pero en qué polémica se mete ahora?
Pues por lo visto ha habido una polémica entre Manuel Sábato, me parece que se llama, que es el narrador de ahí de la ESPN en Colombia, que ha debido recibir críticas por cómo narraba, que le gustaba más cómo narraba otra chica y tal, y él ha dicho que no se enfaden, que todos narran muy bien y que hay que respetar a todo el mundo.
Vale, vale. Bueno, de la etapa que contamos, Eri.
Bueno, que ha ganado Lennart Kamna, otro joven que se bautiza de Tour de Francia en su palmarés, 24 años, del Boransgroe, que era...
Este fue el que el otro día la rozó, ¿no?
Sí, fue el que se quedó con el molde con Daniel Felipe Martínez.
Eso es.
Correcto, y bueno, pues hoy el que la sigue la consigue. El Bora es un equipo que ha puesto toda la carne en el asador para ganar de todas las maneras, y bueno, pues hoy se ha llevado el premio que lleva ya tiempo mereciéndose. Un equipo que al menos... consigue una victoria de etapa, que quedan muchos por hacer algo interesante en este Tour de Francia y las oportunidades se van acabando.
Quique.
Sí, y que hemos estado con Landa, que mañana tiene otra gran oportunidad, a ver si tiene piernas, a ver si el Jumbo deja un poco de margen a la aventura de los que están cerca del podio. Landa tiene el podio a 42 segundos, mañana toca Madeleine y el Col de la Loz, que es en Meribel, a más de 2.300 metros de altura. Bueno, yo le preguntaba si era el todo o nada para intentar llegar al podio. Landa, hoy en meta.
Todos estamos mirando, ¿no?, a la etapa de mañana. Muy difícil de gestionar. Rampas duras, descanso, seguro que hace daño. Puede haber alguna sorpresa.
¿Eres muy del todo o nada?
Con los años cada vez menos, ¿no? Quiero estar en el podio, ¿no? Voy a ir con todo, pero siempre pensando en no perderlo todo también.
Pues determina un poco cómo está siendo Landa, ¿eh?
Está siendo su versión...
conservador.
Muy conservador. El landismo, que es una corriente que se ha generado en Twitter, que es un poco una chorrada, pero que se ha generado, consistía un poco en ser valiente, en no importarle perder lo que tenía en la general. Y es verdad que Landa ve que tiene el podio 42 segundos, pero no está atacando, no está siendo valiente. Y a mí me decepciona un poquito, porque está en un gran estado de forma, pero está todo tan igualado que no puede atacar.
Ahora ya es puerta grande enfermería para Mikel Landa. Cuarto ya ha sido en el Tour, con lo cual todo lo que no sea intentar subir al podium, yo creo que sería no estar bien consigo mismo, al menos intentarlo, y creo que lo va a intentar. El jueves seguro, el jueves vamos a ver a gente quemar naves, y yo creo que también mañana Mikel Landa se puede mover, pero claro, a ver qué pábulo dan estos del Jumbo-Visma, que son un equipo que va a acabar cayendo mal también, como el Ineos o como el Joss Postal en su día. Hoy Guillaume Martin, el pobre hombre francés, ha intentado sacar unos metros, que está ahí perdido dentro de los 20 primeros, pero que está bastante perdido, ha intentado marcharse, y es el único momento en el que se ha cambiado el ritmo para pillarle. Y cuando le han cogido, le ha mirado Gesing como diciendo, ¿pero tú dónde irás? Están machacando psicológicamente a todos los rivales, pero cuando digo a todos, digo a todos los que son rivales para el cajón y los que no.
Venga,
anuncian lluvia para mañana.
Mañana, ¿cuántos kilómetros son?
170, el último puerto de 21, y anuncian tormentas y fresquito ahí arriba.
Vale, pues mañana os escuchamos. El Tour en COPE, es una pasada escucharos. Gracias, equipo.
Lo mismo digo. Vamos.
Llega Maldini.
¡Pagala! Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow. Maldini.
Bueno, llega, no, sigue Maldini.
Sigue, ¿está escuchando ahí todo el programa?
Vale. Ahí. Perfecto. Julio, ya está la lista del Golden Boy al mejor jugador sub-20 de la temporada, ¿no?
Sí, han dado una lista de 40, que es Tutto Sport, un periódico italiano de deportes, han dado una lista de 40. Y, hombre, hay españoles, está Ferran Torres, está Ansu Fati, son los dos españoles que están. Y desde luego, si quieres, podemos analizar un poco los que yo creo que van a ser los 10 primeros. Del décimo al primero, si quieres, ya cuando vayamos un poquito más hacia el primero lo explico un poco más. El décimo creo que puede ser Kulusevski, que es el sueco de que ha fichado por la Juventus. Es un zurdo fantástico, ha hecho una temporadón con el Parma, la verdad. El noveno quizá Tonali, el mediocentro del Brescia, que se están rifando varios equipos italianos grandes, entre otros el Inter. Yo creo que Ferran Torres puede acabar entre los 10 primeros. Yo le pongo octavo, por ejemplo, que ha hecho una muy buena temporada con el Valencia, además fichaje para el Manchester City. El séptimo, Greenwood, el zurdo del Manchester United, que es un jugador que tiene mucho gol, además ha hecho una gran temporada con el Manchester United, ha sido clave para que el equipo se meta en Champions. Yo creo que el sexto, Vinicius, yo le pongo el sexto a Vinicius, por es verdad que ha tenido una temporada con el Madrid de altibajos, no ha sido titular indiscutible, la verdad, pero ha hecho partidos muy importantes en un equipo como el Madrid. Y ya los cinco primeros, yo el quinto pondría a Camavinga, al mediocentro del Rennes, porque ha sido una explosión tremenda. El otro día debutó con la selección francesa absoluta con 17 años. Creo que es un futbolista que acabará ganando este trofeo. El cuarto, Ansu Fati. Le coloco por delante de Vinicius. Ansu Fati, lo que ha hecho con el Barça y lo que ha hecho con la selección española, debutando con esos partidos y con ese último partido, creo que debería estar al menos el cuarto. El tercero, Haaland, porque ha sido goleador con el Salzburgo y con el Dortmund, y por lo que ha hecho en Champions, aunque luego el Dortmund quedó fuera ante el Paris Saint-Germain, pero lo que hizo en Champions con el Salzburgo fue impresionante. El segundo, para mí, el número dos, debería ser Jadon Sancho, el inglés, que más que con la selección, con el Borussia Dortmund ha estado magnífico. Para mí ha sido, en cuanto a forma de la temporada, ha sido de los mejores jugadores del mundo, Jadon Sancho, por goles y por asistencias. Y el primero, vamos, no tengo ninguna duda que va a ganar el Golden Boy, es Davies, el lateral izquierdo del Bayern de Múnich, porque es que lo ha ganado todo. Ha ganado la Champions, ha ganado la Copa Alemana, ha ganado la Liga Alemana, y ha sido decisivo en muchos partidos, e incluso con la edad que tiene, 19 años, ha sido, para mí, es el mejor lateral izquierdo del momento. Así que tengo pocas dudas que va a ganar Davies. Se podría meter en el podio Ansu Fati, sobre todo por lo último que ha hecho con España, pero no creo que cambie mucho con respecto a esto que he comentado. Y luego otros jugadores, por ejemplo, Marco Antonio del Shakhtar, que me encanta, o y a Taren del PSV también, Szoboszlai, el húngaro, del que hablé el otro día, Gravenberch del Ajax también, Rodrigo del Real Madrid también podría estar bastante arriba, ¿no?
Vale, pues son los Golden Boy y los añadidos que dice Maldini. Ha arrancado la Premier con partidos, por ejemplo, el Liverpool, que ganó 4-3 al Leeds.
Sí, fue un partido muy bonito, el Leeds de Marcelo Bielsa, que se presentaba en Premier, y que la verdad que le hizo partido al Liverpool. El Liverpool le gana con un gol muy al final de penalti de Salah. fue mejor el Liverpool de todas formas, gran partido de Salah. No tanto de Mané, aunque tuvo varios detalles técnicos muy buenos. La posición de Henderson de pivote a mí no me termina de convencer, creo que Fabinho acabará jugando ahí. Y bueno, el Leeds, destacar que Phillips hizo un gran partido, el mediocentro, que ya fue llamado para la selección inglesa, que es un jugador que tiene un gran desplazamiento largo. Y luego el tramo final apareció Rodrigo Moreno, jugó 20 minutos, yo creo que será titular al final. Está Bamford, puede jugar con los dos delanteros, pero será titular. Y yo no creo realmente que el Leeds United vaya a sufrir para mantenerse con esta plantilla y con ese entrenador, la verdad.
¿Quién es favorito para ti para ganar la Premier?
Bueno, tiene que estar entre Liverpool y City. No creo que le llegue al Chelsea para poder ganarla. Yo apuesto por el City, por encima del Liverpool este año. Es verdad que el Liverpool ha estado muy bien la temporada pasada en Premier, arrasó. Pero me parece difícil que puedan mantener el tono físico otra temporada más el Liverpool. Vamos a ver, pero yo daría favorito al Manchester City con los refuerzos que ha hecho, con Ferran, por ejemplo, tal y como está, a pesar de la marcha de Silva. Tiene jugadores para cualquier posición y tiene que mejorar defensivamente. Vamos a ver qué tal a qué. Pero yo di favorito al City.
Vale. El Chelsea ganó 1-3, ¿no?
Sí, ganó 1-3 al Brighton. El partido se jugó el lunes por la noche. Un partido muy esperado porque era el debut de este nuevo Chelsea, que ha fichado mucho y ha gastado mucho dinero. Ha fichado a Havertz, ha fichado a Chilwell, ha fichado a Timo Werner, a Ziyech. Y ganó 1-3, pero no me convenció mucho el Chelsea, la verdad, el partido que hizo. Fue una victoria para mí, incluso diría que injusta. Hubo tramos en los que el Brighton fue mejor, tuvo más el balón. Hay varios detalles interesantes del Chelsea. Lo que hizo fue colocar a Loftus-Cheek de segundo punta para presionar bastante arriba la salida del rival, pero hasta la media de partido el equipo estaba bastante despistado en la presión. No jugó Ziyech, Havertz jugó en la derecha y participó poco, creo que va a acabar jugando por detrás de Timo Werner, que sí que me gustó bastante. Y ya digo, Ziyech, lo normal es que acabe jugando Ziyech por la derecha, Timo Werner de 9 y detrás Havertz, y luego en la izquierda Mason Mount. Es un muy buen equipo, pero creo que es un primer año de este Chelsea como para poder ser campeón.
Y el Arsenal, que ganó 0-3 en el campo del Fulham.
Sí, me gustó bastante el Arsenal. Me gustó más que el Chelsea, el Arsenal, la verdad. Ganó 0-3, debutó Gabriel, el ex central del Lille, y lo hizo bastante bien ahí entre los tres centrales. Marcó un gol de cabeza además, dominó el Arsenal con bastante claridad. Y cuando el rival se le fue arriba el Fulham, otra vez saliendo con combinaciones permanentes, saliendo a la contra, pero tocando, o sea, no pegando un balón largo, y marcó el golazo a Aubameyang. Fue muy parecido al gol que me había marcado en la final de la Community Shield. Me gusta bastante este Arsenal. Yo creo que puede acabar en Champions. No ganar la Liga, pero puede acabar en Champions.
¿Quieres decir algo del United?
Bueno, todavía no ha jugado. Lógicamente todavía no ha debutado en la Premier, igual que el Manchester City, pero ha llegado Van de Beek. Y vamos a ver hasta qué punto Van de Beek es capaz de mejorar mucho al equipo. Igual que yo creo que jugará 4-2-3-1 y Van de Beek va a mejorar bastante al lado de Bruno Fernández.
Lo que sí querías comentar es algo del Barça, después de ver el amistoso que viste el otro día entre el equipo de Koeman y el Nastic. Que estuviste viéndolo y has sacado algunas conclusiones.
Sí, hombre, me parece muy interesante. Es el primer partido después del 2-8, debut de Koeman, después de lo de Messi. Era un partido que yo creo que había que ver con detenimiento. Fueron dos tiempos de 45 minutos con dos jugadores, con 11 distintos en cada tiempo. O sea, prácticamente fueron dos equipos distintos. Lo primero es que en los dos equipos, digamos, mantuvo el 4-2-3-1 Ronald Koeman. Hay que recordar que no estaba Ansu Fati en la convocatoria ni Luis Suárez. Ni Pjanic. En el primer tiempo jugó con Busquets y Aleñá en el doble pivote. Yo creo que ninguno de los dos va a ser titular indiscutible en el Barça. Bueno, Aleñá seguro que no. Yo creo que va a jugar al final con Pjanic y con De Jong. Metió a Pedri por detrás de Griezmann, a Dembélé por la izquierda y a Messi por la derecha con mucha libertad. Y luego en la segunda parte hizo bastantes modificaciones. Metió a De Jong, por ejemplo, en el doble pivote y acabó jugando Trincao por la derecha un gran segundo tiempo. Trincao va a tener bastantes minutos, pero bueno, sobre todo la clave. El esquema creo que va a ser invariable, en principio 4-2-3-1, y veremos si finalmente se queda Suárez y acaba, está en forma, puede quitar el puesto a Griezmann, pero si no Griezmann yo creo que será el falso 9 con Messi por detrás y dos jugadores abiertos a las bandas, que pueden ser Dembélé y Ansu Fati, yo creo el equipo.
El gran partido del fin de semana era el de Francia, el que enfrentaba al Paris Saint-Germain y al Marsella, 0-1, ganó el Marsella, claro, lo que pasa es que nadie ha hablado del partido. O sea, es que nadie, con todo lo que pasó, claro, no sabemos exactamente cómo fue el partido, los que no lo hayan visto.
Pues te lo cuento yo, el partido fue muy distinto al que jugaron el año pasado. La temporada pasada el PSG arrasó al Marsella porque Villas-Boas metió el equipo muy arriba, metió la defensa muy adelantada y realmente se suicidó. En este partido lo que hizo fue todo lo contrario Villas-Boas, metió al equipo atrás, replegó perfectamente y tapó muchos huecos. El no mereció perder el Paris Saint-Germain, tuvo ocasiones para empatar, incluso para ganar el partido. Mandanda fue el mejor del Marsella, que hizo un partidazo espectacular. Pero bueno, al final se le atascó mucho al Paris Saint-Germain. Fue titular Sarabia, no, sigue sin jugar Mbappé, por supuesto. No estuvo Icardi y al final el equipo generó ocasiones, pero tampoco hizo un gran partido el Paris Saint-Germain. Yo creo que el empate hubiera sido más justo y lo que fue es un partido muy bronco. Más allá de lo de Neymar, es que todo el partido con sí. parones permanentes, patadas.
Se tenían ganas de antes, ¿eh? Por lo que nos sí, decía ayer bueno, Alexander Ruiz, se tenían sí. ganas y se Payet y tal, la cosa estaba...
Es que, ¿sabes lo que ha pasado? Que cuando perdió la final de la Champions el Paris Saint-Germain con sí, el Bayern de Múnich, sí, hubo sí. bastante, hubo jugadores, mucha gente, digamos que la ciudad de Marsella festejó mucho, ¿no? Y eso le dolió mucho al Paris Saint-Germain.
Vale. ¿Quieres destacar algún otro partido del fin de semana?
Bueno, quería destacar un jugador. Estuve viendo el Anderlecht Círculo de Brujas, que ya es un poco ya partido ya de un poco casi de los míos, digamos, ¿no? Pero este Jeremy Doku me parece un jugador interesantísimo. El otro día creo que hablasteis con Roberto Martínez y eso habló bastante de él, sí, el seleccionador
sí.
belga.
Sí, sí.
Bueno, es que no me extraña que le ponga con 18 años. Es un jugador, puede jugar en las dos bandas, tiene un desborde, tiene digamos, los primeros metros es impresionante lo de este chaval. Este chico va a ser jugador importante. Vamos a ver lo que le dura al Anderlecht, que ganó 2-0 sin problemas. Está jugando Bacalli, por cierto, él es del Valencia en el Anderlecht. Y luego hablar rápidamente, estuve viendo el primer partido de Pirlo como técnico de la Juve, Juventus Novara. También un partido pues muy cómodo para la Juve. Pero es interesante porque debutó McKennie, el del Schalke, como pivote. Y jugó, en la segunda parte jugó Artur, y jugó Kulusevski al lado de Cristiano. Y es que ves a Cristiano, partido amistoso contra el Novara y... parecía que era la final de la Champions, o sea, una intensidad, una agresividad, es una locura lo de Cristiano.
Bueno, ya hemos contado que en la previa de Champions el Benfica ha caído eliminado con el PAOK,
sí.
Y que mañana hay más partidos, ¿no?
Sí, mañana hay más partidos, bueno, ha habido dos partidos más hoy, ha jugado el Dinamo de Kiev que le ha ganado a la Z 2-0 y luego el Gante belga también ha eliminado al Rapid de Viena y mañana, por ejemplo, no tenemos partidos de equipos tan grandes, tenemos Ferencváros Dinamo Zagreb. Va a jugar el John Boy suizo contra el Midland de Dinamarca. Los partidos de mañana son un poquito más flojos. Bueno, juega la Estrella Roja, pero lo bueno estaba hoy.
Vale. ¿Estás dispuesto a responder preguntas de los oyentes?
Ya sabes que sí.
Venga,
vamos allá,
tenemos tiempo.
Hola, buenas noches. Sois unos cracks. Gracias por el gran programa. Una preguntita para Maldini. ¿Tú crees que la Premier League en general tiene más nivel hoy por hoy que la Liga Santander, que la Liga Española?
Bueno, creo que la Liga ha perdido un poquito el nivel con respecto a las últimas temporadas, eso es cierto, pero yo sigo pensando de verdad que la Liga Española en cuanto a nivel medio, no hablo de los grandes ni de los de abajo, del nivel medio está un escalón por encima, lo digo de verdad.
Dame la clasificación de las ligas para ti, por importancia o por calidad.
Por nivel medio, la Española la primera, la Premier sería la segunda. La tercera la italiana, sin duda, luego pondría Alemania cuarta y Francia quinta, probablemente sí.
Vale.
Pero hablo de nivel medio, ¿eh? No hablo de los grandes equipos o de los equipos pequeños.
¿Y si fuera por nivel de los grandes equipos?
Pues entonces habría que poner a la Premier. Sí, Manchester City, Liverpool, yo creo que habría que poner a la Premier, porque Madrid y Barça, es que han bajado Madrid y Barça. Hay que reconocer que la marcha de Cristiano al Madrid le hizo mucho daño y Madrid y Barça han bajado su nivel últimamente.
Vale, siguiente pregunta.
Hola, Juanma.
Hola,
hola Maldini. ¿Qué
hola.
Tal? Me gustaría saber qué opinión te merecen tanto Ante Palaversa del Getafe y Uroš Krasić del Valencia. ¿Y qué papel crees que van a desempeñar en sus equipos? Venga, un saludo.
Bueno, Palaversa es un mediocentro, un centrocampista muy de ida y vuelta, con un muy buen disparo. Yo creo que para el estilo del Getafe le puede venir bastante bien, porque es un jugador bastante agresivo, lo que pasa es que veremos si es titular, es un chico croata con 20 años, yo creo que poco a poco, para que nos entendamos, por ejemplo, Maksimović es un jugador bastante similar, ¿no? Hablando de jugadores del Getafe. Y Uroš Krasić, le vimos el otro día un ratito, el jugador del Valencia contra el Levante, también centrocampista con excelente golpeo de balón, este sí que le pega muy bien con las dos piernas, es un jugador bastante ofensivo y yo creo que este Valencia que se está rearmando debería tener bastantes minutos.
Buenas, Julio, ¿qué tal, crack?
Mira,
quería saber cuál es tu opinión sobre Pervis Estupiñán, que al parecer va a ser el próximo fichaje del Villarreal para el lateral izquierdo, y si, como yo, piensas que es uno de los laterales izquierdos con mayor proyección junto con Reguilón, y si tienes alguno que te sacas de la manga, pues dime cuál es. Un saludo, crack, y Juanma, enhorabuena por el programa, ¿eh?
Gracias.
Bueno, Estupiñán me encanta, creo que ha sido... seguramente junto con Reguilón el mejor lateral izquierdo de la Liga la temporada pasada. No me extraña que dé ese saltito hacia un Villarreal que aspira hasta incluso entrar en Champions. Bueno, por ejemplo, Grimaldo del Benfica, que hoy ha perdido contra el PAOK, me parece un lateral izquierdo de 23 años, chico de la cantera del Barça también, que yo creo que puede dar un salto y llegar a un equipo. El Benfica es un grande de Europa, pero un equipo realmente peleando un poco más, ¿no? Más arriba todavía.
Muy buenas, Maldini. Quería preguntarte por Adrián Balboa, que le interesa al Racing de Santander. Es un delantero que la última temporada juega en Alianza de Lima, en Perú, y que pertenece a Belgrano, para saber si te sabías información de él o algo.
Bueno, este es un delantero uruguayo que efectivamente estuvo en Alianza, pero pertenece a Belgrano de Córdoba, efectivamente. Marcó bastantes goles en el fútbol peruano, pero vamos, yo creo que en cuanto a nivel para el fútbol español, bueno, al Racing le puede llegar, pero digamos que no de primer nivel.
¿Qué pasa, Maldini, crack?
Hola.
¿Ves a Pedri con posibilidades de hacerse un hueco en el 11 del Barça este año?
Muy difícil, muy difícil. Titular, muy difícil. Es un chico con mucha calidad. El otro día le probó por dentro, detrás de Griezmann, en ese primer tiempo contra el Nastic. Pero yo creo que como titular en el Barça lo veo difícil. Pero bueno, tendrá minutos y es un jugador de muchísimo talento, muy joven todavía.
Maldini, ¿sabes que han dicho hoy que público, ¿sí?, en la Bundesliga, el 20% de capacidad en los estadios,
fíjate,
a partir del fin de semana?
Alemania fue la primera, acuérdate, en volver después de la pandemia, sí, a jugar. Acuérdate, sí, sí, que el Dortmund Schalke, sí, iba, sí, a ser la primera de las grandes ligas en tener público. Yo creo que los alemanes van siempre por delante. Yo me alegro mucho, siempre con toda la seguridad, por supuesto, me alegro mucho que empiece a volver a beber público.
Hay un Bayern Schalke, me parece, en la primera jornada.
Sí, el viernes, lo comento yo en Movistar, Bayern Schalke. Sí, bueno, en Francia también está entrando público, pero menos, ¿eh? Sí. 3,000-4,000 personas. Ya un 20% del Allianz Arena son, pues, 20.000 personas, sí, sí, o 15.000 personas.
Sí, ¿no? Sí, tal cual, tal cual.
Sí, sí.
Gracias, Maldini, ha sido un placer.
Muy bien, un abrazo.
¡Hasta luego! Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana volvemos a partir de las 11:30. La radio, ya lo saben, nunca para. La radio sigue. Ahora llega la noche y Beatriz Pérez Otín. Descansen. Mañana nos encontramos. Adiós.